Bueno, chicas, chicos, estamos aquí de nuevo después de poquito. En esta ocasión ha sido poco, ya veremos en el futuro. Y tenemos a María.
Buenas, otra vez.
Buenas, otra vez.
Que vamos a hablar esta vez de Pokémon, que tenemos un especial ahí pendiente desde que salió el Espada y Escudo, que lo estuvimos hablando. Pero lo vamos a redirigir un poco. Vamos a hablar de los que se consideran peores juegos Pokémon. De Pokémon, que yo personalmente considero que no es así, pero bueno, vamos a ir exponiéndolo uno a uno. Yo creo que cuando María se lanza el X e Y ya empiezan los problemas, ¿no? Toda la tendencia positiva hacia los juegos principales de Pokémon como que se revierte un poco, ¿no?
Claro, para empezar hay que tener en cuenta qué pasó antes de QE. Antes de QE se lanzó la generación que era la de Blanco y Negro 2, obviamente. Y esta de generación creo que fue de las menos vendidas de la historia de Pokémon, pero también es la generación, junto a la primera, la más querida de la historia de Pokémon. O sea, la poca gente que lo compró lo disfrutó muchísimo. Y justo después de esto sacan el XLE, que es un concepto completamente diferente a lo que veníamos viendo y como que rompió mucho los esquemas que venía teniendo la gente. ¿Qué más decir? Además, con el cambio de gráfico, a pesar de que se puede notar una cierta mejoría en los gráficos, es obvio, pero la gente como que tenía sentimientos encontrados de no sé si me gustan estos gráficos, yo prefería el gráfico más estilo pixelado, más que el 3D, esta nueva tendencia de los juegos a pasarse todo a 3D y ahora también Pokémon, pues como que chocó bastante. Y a partir de ahí, pues ya la gente a la hora de jugar al juego empezó a sacarle su pizquita, en plan, a ver qué le puedo encontrar mal a este juego para empezar a echarle un poco de mierda.
Que es un juego que salió en 2013, de X e Y, estas dos versiones, y que la verdad es que, hostias, tú juegas a este título, a cualquiera de los dos, y te encuentras con una cantidad de detalles que muestran el mimo hacia el juego. Es un juego con una calidad técnica brutal, pero una auténtica locura, para ser 3DS, que era un castañón de plataforma. Y yo creo que es que la llevaba al límite. Luego con Sol y Luna ya vemos realmente el límite. Pero era brutal y el mimo en cada cosa era espectacular. Hablamos de una Poké de 700 y pico Pokémon, que me parece una locura pensarlo hoy en día. Después de lo que ha pasado con Espada y Escudo, parece increíble un Pokémon con esa calidad técnica y con esa cantidad de Pokémon. Y que luego tenía su historia, pues eso, por la historia de un chico con sus colegas que se iban de aventuras, que al final la esencia un poco de Pokémon, al final llevada a una época posterior en la que puedes hacer más cosas. Y bueno, seguramente si la saga Pokémon hubiera nacido ahora, pues hubiésemos visto una historia parecida, ¿no? En la que un chaval se va con sus colegas por ahí a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, la aventurilla, ¿no? Es verdad que se pierden matices que eran mucho más oscuros de otros juegos, y es verdad que la historia es Flower Power constantemente, eso es cierto, pero sí que es verdad que tampoco lo veo yo una historia como para dar demasiados palos. Tampoco te interrumpen constantemente, cosa que sí pasa más, creo yo, ¿eh? En Sol y Luna y en Pokémon Escudo ya pasa muchísimo más, pero en X e Y, ¿tú recuerdas que te pararan cada dos pasos? O sea, tampoco
No,
era
la verdad no.
tan abrasivo. En X e Y, yo creo que era precisamente ese detalle era un poco absurdo. Y luego también se habló mucho del postgame, que es algo que ahora se ha puesto de moda a criticar a los Pokémon. Luego nos vamos a otros Pokémon anteriores y el postgame era una castaña, ¿no? Pero sí, también se le
Sí.
criticó un montón a X e Y, y me sorprende que se criticara tanto a un juego que cuando pasa el tiempo lo echas un vistazo atrás y te das cuenta de que era una producción que en todos los sentidos era genial. Sí, es verdad que se habla de que la historia es muy fácil, tal cual. Bueno, es verdad que, por ejemplo, en el primer Pokémon era un poquito más difícil, pero al fin y al cabo, no creo que sean juegos para reventarte la cabeza pensando muchísimo. Es un juego para un jugador que no tiene por qué ser un jugador hardcore. Puede ser un jugador casual o puede ser hardcore, es una mezcla, ¿no? Y luego tiene ese componente importante que es posterior a la historia, que es el competitivo y demás. Que en X e Y gustara más o menos, hay mucha gente volcado al competitivo y la verdad es que era muy entretenido verlo. ¿Tienes que aportar algo más en este sentido sobre Pokémon X e Y que se me haya ido? La música también era muy chula, ¿no? Y también
sí, tenía... sí, la música del Pokémon X e Y a mí me encanta, así, muy francesa.
Sí, verdad, porque estaba basado, ¿no? En París, porque
en Francia,
había una torre,
claro,
no sé
Francia.
Qué.
No, esa, la ciudad central sí que era la que estaba basada en París, pero lo que es el resto de la región es Francia, básicamente.
Luego tenías...
¿Tú? Sí. X e Y lo has jugado hace poco.
Sí.
Entonces, puedes ver que no ha envejecido, bueno, también hace 7 años, no tanto, pero bueno, no envejeció mal, no es un juego que haya envejecido muy mal.
No, si es que era una brutalidad, si es que el Sol y Luna y el X e Y eran brutales para la plataforma en la que se desarrollaba, si es que era una pasada. Y luego lo de dar mimos, ¿no?, a los Pokémon.
Claro, eso que se... Es que, claro, la gente empezó a criticar. Por ejemplo, cuando salió el primer tráiler de las Mega Evoluciones, la gente lo tomó algo como agridulce, ¿no? Porque era como, esto es una evolución, es definitiva, ¿esto qué es? Como que ahora le va a poner una nueva evolución a Charizard y a todos estos iniciales, ¿qué está pasando? Entonces la gente empezó a tomarlo así como que no le gustaba. Llegó el juego y todo el mundo enamorado. ¿Qué más? Un montón de cositas así chiquititas que la gente decía, uy, a ver qué pasa con esto, que al final funcionaban muy bien. Y todas esas cosas que han ido funcionando bien en X e Y han servido de ejemplo para las generaciones posteriores, tanto para el Sol y Luna como para el nuevo Espada y Escudo. Por ejemplo, que el profesor Pokémon tome un rol participativo en la historia. Algún elemento especial en batalla para Pokémon, como pueden ser los movimientos Z en Sol y Luna, o las evoluciones, como ya he dicho. Grupillo así de colegas, que no estés tú solo con tu rival, que la gente decía, Dios, qué pesados son los amigos, que no me dejan en paz, pero tampoco era tan molesto si lo mira ahora desde una perspectiva más alejada, ¿no?
Sobre todo si lo comparas con Pokémon Escudo, que, hostia... Me tendrás que reconocer, yo sé que te gusta mucho el juego, pero es abusivo, ¿eh? ¿En qué ciudad llegas y no te paran? Es que yo creo que
ninguna.
Hostia, tío, se pasan un montón. Creo que es excesivo. Sí que introduce, luego lo hablaremos, lo del tutorial que puedes saltártelo, pero... Uf, es que... Y además la historia luego no era... O sea, lo que te para... cuando te paraban en la ciudad era para decirte una chorrada que decías tú, tío, por favor, déjame jugar en paz. Porque de X y Y, yo creo que ahora, tanto que se quejaban, sí que tiene un balance bueno en ese sentido. Luego, lo de los mimos de los Pokémon, era el de mimos y todo,
claro,
esto, eso requiere,
sí,
un trabajo brutal, porque es que era una Pokédex infinita. Las mega evoluciones muy criticadas en su momento, luego fueron desapareciendo y, joder, para una cosa guay que meten, ya, claro, lo que quitan está guay, ¿no? O sea, tío, ¿qué me estás contando? Y luego lo de los mimos de los Pokémon es una putada, porque sí que luego se ha ido perdiendo en el Pokémon Escudo y Espada, es una cosa que se han inventado que, joder, tío, si la pantalla es táctil. O sea, si en el Pokémon Let's Go puedes acariciar a tu Eevee o a tu Pikachu, porque no lo metes en Pokémon Escudo y Espada. O sea, son cosas que te demuestran que X e Y era súper completo. Tenía un contenido que era bastante brutal. Luego el cliché del postgame, ¿no? Te vas a otro Pokémon y es un auténtico desastre, ¿no? Y aquí es que, claro, es que no hay nada que hacer en el postgame. Si la verdad
es
que...
Pero el postgame también la gente se queja. Qué malo, no sé qué. ¿Pero qué quieres? Si era una misioncilla con el Mr. Hanson, este.
Sí.
Así, chorrilla... Pero que tampoco así, Dios, pedazo de turiaca, que tampoco hacía falta, ¿no? Y luego puede ir a por Mewtwo, puede ir a por los pájaros legendarios. Chico, ¿qué más quieres?
Yo solo digo, ¿verdad?, que además que es absurdo pedir un gran postgame cuando luego es un juego volcado al competitivo. Es que no tiene sentido. Es que es pedir por pedir, como si yo ahora pido lo que sea. ¿Qué pasa? Que ahora ha salido Pokémon Escudo, nos hemos dado cuenta del gran contenido que tenía X e Y y se critica precisamente eso. O sea, siempre se tiene que criticar, ¿no? Yo creo que Pokémon Blanco y Negro... ya fue el fin de esa inercia positiva con respecto a la saga Pokémon, que por cierto, el Blanco y Negro, yo no sabía ni que eran oficiales, lo digo, en su momento, yo no sabía que eran oficiales, yo pensaba que eran mods de gente, lo veía por Google buscando juegos y demás, y digo, ¿esto qué es? Parece un mod hecho por alguien, y al final me enteré, nunca lo jugué, eran juegos oficiales, sé que son buenos y demás, creo que empecé uno de ellos, puede ser, ahora que me ha venido... Me he flasheado, creo que empecé uno de ellos y sí que me moló, pero la verdad es que no lo avancé mucho. Pero, claro, también hay que pensar una cosa, 2013 cuando sale X e Y ya tenemos a los enterados de internet. ya tenemos unos seguidores de los videojuegos que ya son un poquito más ácidos y demás, ¿no? Entonces toca dar palo a esto. Luego se comen, hace gracia porque con Nintendo la verdad es que las críticas son pues pocas, las negativas son muy poquitas y muy suaves. Y luego cuando aparecen críticas, critican cosas que dices, tío, estás criticando en la dirección que no es, ¿no? En lugar de criticar otra cosa, criticas Pokémon X e Y, que es una maravilla, y no estás criticando, no voy a decir, para no montar polémica, otras cosas que son un canteo brutal, sobre todo ahora con Switch, ¿no? Y dices, no me acaba de cuadrar. Bueno, luego llegaría además decir, pequeño inciso, que teniendo de Poseidon a Mewtwo, ya está, ¿qué más quieres? Yo recuerdo que el Pokémon que todo el mundo dice que es la hostia, rojo azul, ¿cuál era postgame? Que vengan y me lo digan, ¿cuál era? Atrapar a Mewtwo, ¿no? Y ya está, ¿y qué más había? Y mucha gente lo tiene en un pedestal, sí, porque abrió el camino, para mí, a mí es el que más me gusta, y abrió el camino y todo lo que quieras, pero no me vengas a decir que ese juego es la hostia y luego me digas que el postgame de X e Y, bueno, sin más, no, tío, tiene muchísimo más contenido, no me venda burra. Y luego juegos que están totalmente considerados la hostia, como Rubí y demás, podríamos también analizarlos, porque son la mega hostia, pero también tienen cosas que dices, leches, que me estás contando, críticas X e Y, no críticas otras cosas de Rubí y Zafiro que parece que son perfectos, bueno, no lo son, desde mi punto de vista, pero creo que cumplen bastante bien. Luego vino Sol y Luna, que ya empiezan, me dio la sensación de juego extraño, me gustó, pero decías tú, parece... A mí me pasaba como con Harry Potter las últimas, que la película parece un tráiler, que es como muchas escenas que a veces parecen inconexas y que parece que es un tráiler de 2 horas o lo que dure, ¿no? Y Sol y Luna me dio la sensación de que era como muchas partes pegadas, pero que decías tú, no sé, saltos en la historia muy raros, también escenarios que iban conectados que decías tú, no acabo de entender muy bien el juego, el desarrollo, como tal, daba la impresión de que estaba un poco, que le faltaba cosita, ¿no, María?
Sí, lo que le pasa al Sol y Luna, que tú te lo he dicho ya a ti varias veces, es que me parece que es un juego que no está, o sea, no le dieron un refinado final, y que lo que sería el juego final realmente lo encontramos en Ultra Sol y Ultra Luna, porque tiene muchos más detalles que dice, Dios, esto sí parece un juego más terminado, que sí sigue siendo algo raruno siguiendo la línea de Pokémon, porque por ejemplo no hay gimnasio y son simplemente las pruebas estas, y entonces como que te descoloca un poco, en plan, ahora qué tengo que hacer, sí, qué gimnasio tengo que escoger, dónde están mis medallas, no sé qué. Pero se le nota al Ultra Sol y al Ultra Luna un juego terminado que no se le nota al Sol y Luna normales. Por ejemplo, tienen alguna side quest de NPC así chiquitillos, de una escena nada más, muy gracioso, y que le dan así como un toquecillo al juego. Luego también tienen la opción de poder juguetear con los Pokémon que están por ahí dando vueltas. También hay cierto postgame que no, a ver, no es la maravilla del mundo, pero tampoco es horrible, como dice la gente. Está también el portal hacia otras dimensiones para ir a por los legendarios y otro tipo de Pokémon. O sea, que está como mucho más terminado. Sí es verdad que como rompe tantos esquemas que teníamos visto en Pokémon hasta la fecha, puede que sí deje un regusto raro. Por ejemplo, de los de gimnasio, que ya lo he dicho. Los movimientos Z, que lo puedes usar con cualquier Pokémon. Da igual si está evolucionado o no. Y es como muy... que te desubica un poco. ¿Qué más? Pues ese tipo de cosas. El legendario que evoluciona. Que son cosas que nunca se han visto. Te dejan así como...
Ah, es verdad, Cosmos. Cosmos evoluciona, claro. Es verdad. Tanto en uno como en otro, es verdad. Cierto, cierto, cierto. No me acordaba, tía. Es verdad.
Sí, sí. Entonces te deja así como muy confuso. Como que qué está pasando. Pero bueno, también que es el primer juego que toma ejemplo del anterior, del X e Y. Entonces hay ciertos apuntes de la historia que son muy buenos. Por ejemplo, el profesor Kukui, que participa bastante en la historia, es un aspecto muy bueno del juego, porque le da un poco más de vida y te lo crees como un poco más real.
Sí,
y así. lo de los mimos, que también puedes seguir mimando a tus Pokémon, los puedes curar de envenenamiento y parálisis y todo eso, dándole mimos. Pues esas son ideas muy buenas y que mejoran el juego. Sí, es verdad que tiene varios problemas, pero que tampoco es tan horrible. Que la gente lo pone a parir.
Sí, porque parece que la saga Pokémon siempre ha sido una saga súper seria. Dices, tío, no, es que lo que he dicho antes no es verdad. Por cierto, tú te hiciste la Pokédex completa del X e Y, ¿no?
Sí, yo me la hice completa.
Y luego del Pokémon y Escudo te la has hecho. Bueno, me has ayudado a mí, sí, a hacérmela prácticamente. Yo conseguí la mitad, ¿no? Y la otra mitad, sí, me la haces tú. O sea, que estamos hablando de juegos que los hemos tocado, ¿eh? Que no estamos hablando como se hacen en otros podcasts. Que
están completos.
Sí, sí, es que tú ves otros podcasts que hablan de los juegos y dices, tío, juégalo. Es que voy a tirar un poco de shade, que luego tenemos la polémica de la época retro en YouTube con Cheminator, pero voy a tirar un poco de shade. Lo que no es normal es hablar de videojuegos y luego, si acaso, jugarlos. Coleccionar videojuegos y luego, si acaso, jugarlos. No. Juegas, hablas. Juegas, coleccionas, porque no tiene ningún sentido que colecciones cosas que no sabes ni cómo son, sin más. Era pequeño inciso, pequeño shade. Pues eso, que era para que quede reflejado que esto deberíamos hacerlo cada vez que hablemos de algún tema, decir nuestra experiencia, o sea, lo que hemos jugado, cuánto, para que la gente que nos escuche sepa, claro, el contacto que hemos tenido. Imagínate que realmente nosotros hemos jugado 3 horas y estamos dando unas impresiones, pues hay que dejarlo claro, ¿no? Que la gente es un punto que no deja nada claro. Y luego aparecen los vídeos de el GOTY, mi GOTY es God of War. Y luego un año después se descubre que tienes un 2% de los logros que has jugado una hora, ¿no? Que en cuanto a eso hay que decir, pequeño inciso, que María ya sabe también, porque ella juega en Steam y demás, que en muchos juegos te pasas el juego y te dan un 10% de los logros, que no tiene nada que ver. Yo recuerdo el Tales of Xperia, que costaba un huevo sacarte los logros en 360. Pero bueno, pequeño inciso. Vale, Sol y Luna. Efectivamente, yo comparto lo que has dicho en ese sentido. Creo que el competitivo estuvo como más frío, ¿no? En aquella época. Como que ya, claro, era el final, si no me equivoco, de 3DS. Una época ya de declive y no... Es un juego que no tuvo mucha cosita. Mira que yo, tú sabes que me gustaba ver los directos de XEI, competitivo. Sol y Luna hubo como un vacío. Era la época de reparto 200 no sé qué Shiny. ¿Te acuerdas aquellos directos que se hacían antes? Empezaban a repartir. Era una época un poco rara y creo que el juego no caló a nivel competitivo. Pero bueno, también era la época final de 3DS y demás. A mí me parece que sigue siendo un juego con virtudes. ¿Tú qué dirías que es lo peor? Ya que hemos hablado bastante bien de XEI y de Sol y Luna. Hemos hablado, ya hemos dicho más o menos cómo va el tema. Lo peor de XEI, lo peor de Sol y Luna. Que tú digas, mira, a ver, claramente eso no funciona tan bien. ¿Qué dirías tú?
De XEI pues primero. Sí. Yo diría que lo peor, a pesar de que a mí personalmente me gusta mucho, pero es más una percepción subjetiva, más que objetiva, es el villano y el equipo así malo, entre comillas. El Team Flair.
Sí. Sí, realmente, sobre todo viniendo del Blanco y Negro, ¿no? Que tenía una historia.
Claro, es que el Blanco y Negro con el Team Plasma, eso era brutal. Eso era increíble. De repente pasa al Team Flair, deja un poco de regustillo de si es que no me está aportando nada. Que luego el villano, el Lisón, se llamaba en español, Lisandre en inglés, era, a mí me gustaba muchísimo porque me parecía un personaje muy interesante. Pero sí que yo admito que esa es mi percepción subjetiva y que objetivamente realmente es un equipo villano que no aporta nada a la saga.
Lo que pasa, yo digo, no voy a defender yo XEI en lo malo ni nada, yo no estoy diciendo que sea perfecto. Lo que pasa es que, claro, si montas una historia un poco idílica de colegueo y tal cual, quizás no te encaja un team como el de Blanco y Negro, ¿puede ser?
Pero es que en Blanco y Negro... porque tú no lo has jugado, entonces no puedes acordarte. Realmente tú sí vas con tus colegas, con el Cheren y con la otra. Y te van acompañando por toda la historia. Y luego está N, que es como un personaje con moralidad un poco gris, que no está ni en tus ideales ni en los del equipo villano. Y luego están los villanos. Y es como que tienes muchas distintas percepciones de una misma historia y vas acompañado con los colegas, o sea que no vas solo.
Pero lo que tú me acabas de decir es que los colegas sí que tenían como, bueno, los personajes que te encuentras tienen como escala de grises, ¿no? Pero es que en verdad sí. En XEI la historia es muy blanca. tus colegas, pues son colegas, ya. ¿Sabes? No, o sea, sería un poco raro que tengas una historia muy idílica con tus compañeros, que son compañeros guay, como, pues, como tienes en la vida real, así de cachondeito y ya está, y de repente tengas un team enfrente súper oscuro. Sería como, es que no pega con la... No estoy defendiendo de XI, insisto, que seguro que viene alguien y me dice, ah, fanboy de Pokémon. No, no estoy diciendo eso. De hecho, ya veréis la caña que le da Pokémon Escudo y Espada. Pero es verdad que quizá, sí, falla eso, pero quizá el fallo de que el team sea flojo es que igual la historia no la trabajaron lo suficiente en ese sentido. No le dieron esa escala que siempre está igual, ¿no? Que siempre está guay que se le dé una escala de grises a la historia para darle mayor profundidad, lo que sea. En cualquier caso, yo creo que querían hacer un juego pues blanco, ¿no? O sea, se demostró que querían hacer una cosa blanca y ya está, buscando una nueva generación de jugadores, quizá, en
claro,
aquella
es
época.
Que el Pokémon Blanco y Negro es duro, ¿eh? Claro. Es que un Pokémon duro. Luego ya pasa el XY, que es muy suave, muy súper bonito todo y demás. Desde todo, you know, el genocidio que está intentando cometer el villano, pero...
Que es un genocidio blanco también, ¿no?
Un genocidio un poco más luego, pasado por debajo de la puerta.
Luego la historia de Sol y Luna es súper retorcida, ¿eh? La loca esa que quiere hacer experimentos súper raros, que está como una especie de invernadero o algo así, es que recuerdo que jugué hace mucho porque yo no jugué al Ultra, que estaba con un invernadero que se vuelve como loca en ese momento y que se descubre el plan o te cuenta no sé qué, algo de eso era, ¿no? Un plan que tenía y se vuelve como loca, recuerdo aquellas expresiones súper raras y era un poco creepy ese momento, por ejemplo,
Sí, era creepy, pero no se decían las cosas directamente, se ponían un poco entre líneas.
Y la música, ¿te acuerdas de ese momento, la música?
Sí.
Es que me estoy acordando ahora porque ese juego lo tenía casi olvidado, la verdad. La música ahí súper chunga y era un momento que decías tú, hostia, qué mal rollo de repente, pero no pegaba, o sea, por eso digo yo que Soy Luna tiene una estructura rara, porque esa escena pega de repente, que no pegaba mucho en ese momento, era como, es un juego súper blanco y de repente esta puta loca está ahí como, que quería conectar como las dimensiones o algo de eso, ¿no? Creo que era que quería conectar como las dimensiones para atrapar no sé qué. Bueno, alguna historia de esta súper extraña. No lo recuerdo bien, la verdad. Pero sí recuerdo que era una historia que decías, tío, tiene como altibajos. O sea, es como eso, como un poco las últimas de Harry Potter, que son como tráiler largo de 2 horas, ¿no? Van pegando escena y dices tú, tío, no sé, da como que pega saltos raros, ¿no? En cualquier caso, creo que Sol y Luna sigue estando muy bien, la verdad. Dentro de lo que es, tampoco, yo qué sé. Y vamos ya a Pokémon Escudo y Espada.
Antes de irnos a poner Escudo y Espada, ¿qué pasó entre aquí y Sol y Luna? ¿Qué pasó ahí? Literalmente no pasó nada, porque tenía que haber habido un Pokémon Z que nunca se hizo porque le cayeron de palo a X y Y brutales, y el Pokémon Z, que supuestamente estaba en progreso, no sé qué sé cuánto, nunca se llegó a realizar. Y el Pokémon protagonista de ese juego iba a ser Zygarde, que ya lo estaban construyendo al Pokémon así desde el XLY, que primero una célula, luego evoluciona y va conforme más células Zygarde juntas, se va haciendo más grande, no sé qué. Eso ya estaba en progreso desde XLY, pero recibió tantos palos que no se hizo un Pokémon Z. Y lo que es la historia de Zygarde pasó al Pokémon Sol y Luna. Y también queda súper rara ahí metida.
Sí.
Porque dices tú, ¿pero qué hace Zygarde aquí? Sé que no tiene ni... No tiene voz ni voto en este juego.
Es un poco collage de ideas, ¿no? O sea, el Sol y Luna es un collage de varias ideas. Y luego el Ultra Luna y Ultra Sol, que es verdad que tiene la parte final de los portales, que está muy bien porque te puedes cazar a muchos Pokémon muy, muy chulos. Pero es verdad que también es como un collage esa parte, o sea, alguien se dijo, hostia, y si ponemos este final, pero en verdad lo juegas y está guay, ¿no? Según me contaste tú, porque tiene mucho Pokémon, pero da la impresión de que dices, tío, esto de repente, ¿no? O sea, es como un collage de ideas, de vamos a meter contenido un poco así.
Sí.
¿No te tocó un Shiny en los portales?
Sí, me tocaron 3, creo. Un Altaria Shiny, hostias. Un Lombre Shiny y un Drapion Shiny.
Hostia, el Drapion Shiny, eso mola que flipas, ¿eh?
Sí.
Bueno, mucho. Bueno, de Drapion a Drapion. Pokémon Escudo y Espada, que también aparece Drapion.
Sí.
Que está muy guay el Pokémon, la verdad es que es muy chulo. Es como un poco Scorpio, ¿no? Bueno, sí. Vamos al lío. Pokémon Escudo y Espada, un juego con una crítica brutal porque se dijo que no podía meter todos los Pokémon en la Pokédex. Luego anuncian el pase de temporada diciendo, uy, pues sí que se puede, pero tenéis que pasar por caja.
Pasen por caja, señores. A pagar 30 euros.
Tal cual. Y es raro porque realmente tenían los modelos ya con mucha calidad en 3DS, no tenían que pegar un cambio muy grande. De hecho, se descubrió que los modelos son los mismos o con muy poca variación, que las animaciones son las mismas, que ellos dijeron, no, es que hemos tenido que mejorar. No, es igual, hijo mío. O sea, has hecho lo mismo, nos está estimando y ahora va, dice lo del pase de temporada, que se calma la cosa, y evidentemente lo vamos a comprar, pero tío, no mientas, di la verdad y ya está. O sea, di que requiere muchísimo trabajo hacer un juego así, que para que llegue pronto hay que lanzarlo así, que luego el pase de temporada, pero no mientas porque luego has quedado como un ridículo y al final te gana mala fama y demás, aunque este Pokémon ha sido de los más vendidos en el tiempo que ha estado en el mercado, y eso es malo porque luego eso nos conduce pues a eso, ¿no? Que se sigan haciendo juegos así descuidados en cuanto a contenido y demás, que luego la gente dice, ah, la Switch ha vendido no sé cuántos millones, no sé qué, ya, pero ha vendido no sé cuántos millones, y cuántos juegos te está dando a ti al mes exclusivos de calidad, que no sean de Wii U o que no sean una versión definitiva de juegos de Wii U, ¿cuántos? O sea, a ti te parece muy bien que venda millones la Switch sin sacar nada del otro mundo, ¿no? Pues nada, tío, pa'lante. Y te parece bien que Pokémon venda muchísimo con estos recortes tan bestias, riéndose de nosotros, ¿te parece bien eso? Pues nada, pues que sigan así, tío, adelante. Parecemos muchas veces directivos, ¿no? O accionistas de las empresas, venden mucho y nos alegramos. Bueno, yo me alegro de que salgan buenos juegos y de que esos buenos juegos vendan. Cuando me engañan, pues igual no es lo mejor, aunque sí, es verdad, por YouTube puedes ver cómo son los juegos antes de comprarlos, tal cual, no sé qué, pero al final está la contrapartida, el contrapunto, ¿no? De decir, me gusta una saga y la quiero apoyar, pero al mismo tiempo es un producto con problemas. Por eso yo creo que está bien que se critique, luego te lo puedes comprar porque al final te gusta esa saga y la quieres apoyar, pero también tienes que criticarlo para decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Cuál es el caso? Es un debate bastante complicado. Bueno, Escudo de Espada. A ver, María, cuéntame.
¿Quieres que empiece yo?
Venga.
Bueno, a mí Escudo de Espada, ya lo ha dicho Wanda, a mí me gusta, es un Pokémon que me gusta. Pero sí que es verdad que desde XEI, que es el primero que me has comentado, lo que es la calidad de los juegos ha ido cuesta abajo y sin freno.
Total. Ya y sobre todo, perdona, ya la calidad y un detalle que es el mismo. Es el mismo de los juegos, tío.
Sí.
Que el XEI es una locura el detalle que tiene ese juego, que es obsesivo. Es el salto gráfico técnico de la saga, y tiene un detalle que dices, hostias. Y luego te encuentras este juego, continúa María, y a ver qué nos encontramos.
Bueno, pues llega este juego y realmente cosas buenas que tenían los anteriores se repiten, pero pocas, y las cosas malas que tenían los anteriores se repiten todas.
Sí.
O sea, no van mejorando. Creo que ese problema también se debe a que Game Freak y Nintendo intentan sacar un juego de Pokémon cada año.
Sí.
Y entonces, con esa velocidad, hacer un juego tan grande como podía haber sido, y lo es, Pokémon Espada y Escudo, en un solo año, que es desde que salió el Ultra Sol y Ultra Luna, si fue un año que había
y el
en
Let's
medio,
Go,
¿no?
Y el Let's Go.
Sí, y el Let's Go. Claro, tenían un año entre el Let's Go y el Escudo y Espada. Pues, tú no puedes hacer y perfilar todo que quede bien en un año un juego de grande como es el Espada y el Escudo. Es que es imposible, pero como tienen la manía de ir sacando uno y otro, pues al final pasa lo que pasa.
Se resiente, efectivamente. Claro. Y luego, cosas como que los Pokémon se van por ahí andando, es que eso ya lo tenían hecho en Let's Go.
Uh-huh.
Que tú puedes decir, sí, lo mejor es esto, lo mejor es eso, y encima tiene una cagada para mí el juego, y es que en Let's Go podías ver los Shiny sin entrar en batalla, y este nuevo no. Y dices, uh-huh, ¿en serio estáis involucionando algo que ya habéis implementado hace un año? O sea, es que no lo entiendo. Es que es una chapuza, tiene cosas muy buenas, que es el área silvestre, es decir, encontrarte a los Pokémon por ahí, con diferentes zonas, aparecen si pasa esto, si pasa lo otro, pero es que, tía, es que lo de los climas es una puta mierda, porque tienes que ir cambiando la hora de tu consola. Bueno, la hora y el día, mejor dicho, ¿no?
No, pero es que eso está hecho para que tú te vayas metiendo en el juego todos los días y vayas viendo, a ver qué clima hay hoy, este y este, ¿vale? ¿Qué Pokémon puedo coger con este clima? Tal. Lo del cambio de hora de la consola, en realidad es jugar a día hoy y hacer un poco de trampa.
Claro, pero ¿cómo vas a esperar? Claro, si tú estás, por ejemplo, en enero y quieres conseguir un Pokémon que es de julio, ¿qué vas a esperar hasta julio?
No, pero no es de julio, es que cada día cambia... el tiempo en cada zona. Entonces es que un día de milagro y de casualidad toque en esa zona justamente el tiempo que tú quieres.
Claro, pero es que eso cómo es. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso cómo es. Es que eso es un caos. Eso es un caos absoluto, total. O sea, queda muy guay lo del tema del clima, pero yo hubiese puesto que igual el clima te vaya cambiando pues cada 2 horas o cada 1 hora y pico. Pero y ya me parece un montón, ¿eh? Ya la verdad es que me parece mucho, mucho, pero que tú tengas que esperar días o semanas hasta que encaje el clima que tú quieres para coger el Pokémon. ¿Sabes lo para qué han hecho eso de esa manera, desde mi punto de vista? Porque son muy pocos Pokémon. Entonces lo que hacen es meter este elemento para dificultar la caza, para que dificulte la aparición de esos Pokémon y tú tardes más en hacer la Pokédex de 400 Pokémon. Básicamente es eso. Tú desde... Este juego sale en noviembre, ¿no? O por ahí. No recuerdo cuándo. Hasta que sale el primer juego del pase de expansión, que es en junio cuando va a salir.
Sí.
Pues de noviembre a junio, o desde cuando saliera Pokémon a junio, ya has pasado por todos los climas diferentes. O casi todos. Con lo cual ya vas a tener todos los Pokémon. Yo creo que he estado pensando un poco así. Pero, tío, es que tú eso no lo puedes hacer así. Porque es que eso es un puto caos. Yo me veo bien un clima dinámico de cada, pues eso, cada 2 horas, 1 hora y media, 1 hora, 1/2 hora, vaya cambiando.
¿Sabes el problema con eso? ¿Sabes el problema con poner el clima, por ejemplo, solo 1 hora? Que para las cazas de Shiny lo dificulta bastante.
Bueno, yo que hubiese hecho, yo aparte de hacer zonas en las que, bueno, creo que de hecho lo hay, si no me equivoco. Hay zonas que siempre es hielo, si no me equivoco.
Pero eso son las rutas.
Claro, por eso, que te puedes ir a una ruta a sacar los Shiny, quiero decir. Pero el área silvestre, que lo hagas depender del día o del mes o de la semana, pues que eso es una putada, ¿eh? Eso es una súper putada. Pero súper, 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 súper. O es que, claro, habría que buscar una solución, pero que tengas que esperar que pasen días o semanas o meses y que te toque lo que tú buscas, es que eso me parece una chusta brutal. No sé cómo será en otros juegos que sean por el estilo. Creo que sí, creo que el clima cambia muy rápido, en plan Minecraft, ¿no? Cada 2x3 está cambiando. Pero. O el tiempo, mejor dicho. Pero. Al final no funciona. Al final, ¿quién no ha utilizado lo de cambiar el día para cazar todos los Pokémon? ¿Y eso qué te dice? Pues te dice que no está funcionando ese estilo. No sé si imponer un NPC que hablando con él. Te diga, pues imagínate un NPC, ¿vale? Que te diga, ¿quieres quedar de aquí hasta invierno? Y dices, sí, pum, y te lleva a invierno directamente y el clima de ese momento, el tiempo de ese momento sea nevado. O quieres esperar hasta otoño y te quedas en una especie de casa como si estuvieras durmiendo y apareces ya con ese tiempo ya cambiado, ¿sabes? Algo así, pero lo que no puedes hacer es hacernos depender de esto que realmente es un... Es un follón que te caga. Aún así está muy chulo, ¿no? Porque tiene como zonas diferenciadas y mola mucho ver tantísimos Pokémon. La verdad es que es una pasada. Aunque el Shiny Hunt es un desastre. O sea, porque, claro, si tú no los ves como en el Let's Go, es un follón, ¿no?
A la antigua usanza, chiquillo.
Ya, pero no puede ser. O sea, pero es irreal. Porque es la antigua usanza, pero tú ves el Pokémon. O sea, es como Pokémon Let's Go, ¿no? Que lo estás viendo de un color, entras y lo ves de otro y dices, pero es que no encaja muy bien, ¿sabes? Y en el Let's Go para mí era un acierto eso, poder ver los Shiny por ahí, como mi Graveler que perdí, verde. Entonces, claro, era lo que molaba un poco y creo que ha sido un pasito atrás, ¿no? O sea, no sé si se lo habrán hecho por problemas de memoria o porque implementarlo con tantos Pokémon era un poco jaleo, pero es verdad que es un poco bajona, ¿sabes? Que creo que, claro, como el Shiny se ve en Let's Go por ahí andando, imagino que para programarlo es más follón. Pues es mucho más fácil que tú entres en el combate y en el momento en el que entras en el combate, ahí se tire la ruleta y veas si sale o no sale Shiny. De otra manera, como tú dijiste, puede ser un poco caótico hacerlo, ¿no? Pero estaría bien. A mí me molaría que el pase de temporada fuera así, ¿eh? que implementaran eso. No creo que lo vayan a hacer, pero es algo que me hubiese molado bastante. Y luego digo yo que podían haber pasado los 150 Pokémon, 151, todos lo podían haber puesto ya directamente en Espada y Escudo, ¿no? Porque ya los tienen hechos.
Ya.
Yeah. Es que eso no he entendido yo tampoco. O sea, tienes 150 Pokémon ya hechos y no lo metes del tirón, tío. No he entendido ese punto tampoco, ¿no? Porque ellos dicen que es mucho trabajo tal cual no sé qué si ya lo tienes hecho en Let's Go. O sea, yo no te voy a 3DS porque se pueden escudar en una cosa y en otra. Let's Go los tiene, tío, no los pasas. No sé, es raro. Y luego no hay Liga Pokémon, ¿no?
No.
Hay como un enfrentamiento en un estadio clasificatorio con sus eliminatorias y demás.
Sí, muy futbolero.
Eso sí, es verdad, porque como que está basado en Reino Unido, no sé qué, ¿no?
Sí.
Y bueno, de ahí el Pokémon este, ¿no? El Scorbunny este, cuando evoluciona a la tercera, sí, aparece ahí como si fuera Cristiano Ronaldo.
Cinderace.
Ese es. A base de transferir Pokémon lo hemos completado. Bueno, tú menos, ¿no? Yo te digo que pasar menos a ti, en este caso.
Me has pasado los exclusivos de Escudo.
Los exclusivitos, y así es como lo hicimos. Y la verdad es que, bueno, es divertido. Es un juego que es divertido. Quizá el problema es que es excesivamente fácil, ¿no?
No es que es fácil. Es que como los puedes ver, no te cuesta tanto. En plan, Dios, ahora me tengo que meter, sí, en la hierba, sí, alta, ves que sale...
Y combates sí que son fáciles, ¿verdad? En este caso sí, sí que son muy fáciles. De hecho, a mí me mató... O sea, el único rival que me mató, me llevó a matar a mí, creo que fue el de agua, el Eevee de agua, ¿cómo se llama? El Vaporeon.
Vaporeon.
Que estaba yo reventado porque estaba buscando exclusivo, me pilló y me reventó con una hidrobomba o lo que fuera. Me hizo trizas. Entonces, el resumen que tú harías, o sea, la valoración que tú haces de este juego...
A mí subjetivamente me gusta mucho, pero objetivamente es lo que hemos estado diciendo. No está terminado, es un juego que no está terminado. Los pases de temporada van a ser lo que completen este juego. Y todavía le quedarían más cosas por pulir.
Sí, porque parece menos terminado, menos redondo que... Bueno, redondo no es, que el Sol y Luna. O sea, es peor aún, sí, ¿eh? No es que sea... Bueno, ¿el online qué?
Uf, el online se nota que... Ha sido la primera vez que han probado algo como el área silvestre online. Porque vaya caos de online para meterte en raids, para siquiera intercambiar Pokémon.
Sí, es una
locura. Porque funciona con un sistema de un código de 4 números y tú eres el que elige el código. Y tienes números del 1 al 9. Entonces tienes que poner... Del 1 al 9, los números que quieras, 4.
Y poner el mismo. O sea, la otra persona tiene que poner el mismo código.
Claro, la otra tiene que poner el mismo código. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, vale, pues voy a poner 1, 2, 3, 4. Claro, pero es que un chino de Pekín está poniendo también 1, 2, 3, 4 y en vez de conectarte con tu compañero, te va a conectar con el señor...
Tal cual. Es real,
y al final te metes y dices, pero si este no es mi amigo, me tengo que salir otra vez, buscar otro código. Lo que he visto que ese tipo de comunicación entre dos consolas por código lo han mejorado en el Animal Crossing, que va a salir el 20 de marzo.
Pero va por así también.
Va por código, pero es el juego el que te ofrece el código.
Ah,
y es un
vale.
Código de letra y número.
El código amigo, ¿no?
Claro, entonces tú no eres ya el que decide el código. Claro. A ver qué código pongo ahora para que se meta el amigo. Hostia, que se me ha colado el Peter de sí. Australia porque ha puesto el mismo código.
Bueno, como el código amigo de Switch. Si no recuerdo mal, Switch también tiene un código amigo que es el que das a la gente para que te agregue. Pues algo así, un sí, código sí. Estándar que... Bueno, estándar no. Un código personalizado que te crea el juego, que es como tendría que ser el Pokémon y cualquier juego hoy en día. No la mierda que han hecho online, que es realmente, la gente que escucha y haya jugado no se imagina la puta mierda que es el sistema online. O sea, es un sistema online que parece de finales de los 90. O sea, es realmente repugnante. O sea, está mal hecho de cojones y funciona regular. O sea, es un puto desastre, tío. Luego te ves partidas de raid que están supuestamente disponibles, entras y han expirado, tío. Pero muchas, la gran mayoría. Y dices tú, tío, no podéis ni actualizar la lista. O sea, la verdad es que eso parece un juego que está en fase de desarrollo, no parece que sea un juego terminado. Luego los fondos, cuando entras en combate, muchas veces los fondos que están en blanco, y dices, tío, si estoy en un puto bosque o estoy donde sea.
Pero eso es uno de los aspectos que no están terminados. Yo creo que es que ni siquiera se dieron cuenta. Por ejemplo, cuando saca el campamento Pokémon,
sí.
En una ciudad, aunque sea en mitad de la calle, el fondo que se le pone al campamento es blanco, como si fuera la imagen base, y todavía tuvieran que ponerle el fondo, todavía estuvieran construyéndolo. Sí. Entonces yo creo que eso ha sido propio error de Game Freak y de Nintendo, que no se han dado cuenta, en plan, hostia, que nos faltan los fondos.
Tal cual.
Que no nos faltan los fondos.
Tal cual. Que es, a ver, es un desastre. El juego es muy divertido, tiene cosas muy chulas, pero a que da la impresión de que estás jugando algo cutre. A mí, bueno, a mí por lo menos me da la impresión. Yo iba por ahí y decía yo, ¿esto qué es, tío? O sea, es como que... Y luego, las ralentizaciones que tiene cuando llueve o cuando lo que sea, tía, que te baja un montón, que tú notas y dices, uy, 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 cómo está rascando el juego. Tío, es da una impresión en conjunto de yo qué sé, tía, de poco cuidado, de poco optimizado, de poco redondo, de poco terminado, de un juego poco concluido, ¿no? Efectivamente, un juego que le falta algo más, pero mucho más que a Sol y Luna, ¿eh?
Le falta trabajar en ello, es lo que le falta. No es que le falte, hostia, pues yo pondría no sé qué zona más. No, porque la área silvestre, por ejemplo, está genial.
Sí, las rutas.
Le falta trabajarlo.
Y las ciudades están muy bonitas, ¿eh? Las ciudades están muy chulas. Le falta eso, trabajo, más tiempo, más optimizar, pero vamos, tampoco lo están actualizando. Tampoco es que tú digas, mira, coño, se lo están currando, están haciendo el pase de... este pase de verano, o que no sé cuándo saldrá la segunda parte del pase.
En verano, y luego ya en invierno.
¿Qué dices tú? Coño, se lo están currando. No, es que el juego va regular, ¿no? Y luego es que es realmente raro, porque luego te conectas al online, ves a la gente desaparecer, uno que se mueve, otro que se choca con un árbol, y dices, ¿qué es esto, tío? O sea, es un poco como extraño. Pero la base está muy bien, de lo que es el área silvestre es una pasada, pero es verdad que tiene unos altibajos que ni siquiera el Sol y Luna. Sol y Luna que daba impresión, ¿verdad, María? De que faltaba algo, porque decías, tío, esto parece un juego tráiler, ¿no? Como se hablaba antes. Pero es que Escudo y Espada no parece un juego tráiler. Parece un juego en desarrollo.
Ahora, también es que la gente le ha metido de palo al Espada y el Escudo y todo mal, no sé qué. A ver, todo mal, ¿no? Tiene cosas que también están muy guay.
Sí.
Por ejemplo, que no hayan implementado todos los legendarios así de pum, de golpe, que vayan poco a poco añadiéndolos y que el juego base sea simplemente con los legendarios del juego. Eso, por ejemplo, está muy bien, porque no estás así pendiente, hostia, pues espérate que ahora voy a no sé dónde, que voy a coger al Zapdos y luego voy a no sé dónde. No, sino que poco a poco va, a ver, ¿qué tiene este juego? ¿Cuáles son sus Pokémon y cuáles son sus legendarios? ¿Cuál es la historia del juego? Entonces estás como más centrado.
Lo que pasa es que me he quedado loco porque tiene dos legendarios y durante el juego solo puedes, bueno, durante antes de pasártelo, solo puedes coger uno y no es el perro.
¿Sabes lo que creo yo? Que realmente el postgame, donde puedes coger al perro,
sí,
sería parte del juego todavía, y estos nuevos pases de expansión que están haciendo serían el verdadero postgame del juego.
Sí.
O sea,
sí,
como que realmente ellos querían añadir la parte de los perros al juego, y luego la nieve de la corona y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, serían el verdadero postgame.
Sí, porque te digo una cosa, del pase de temporada tampoco esperemos mucha cosa, ¿eh?
No. A ver, que van a ampliar la zona, van
seguro,
a poner
seguro.
Así como la gente que decía que echaba de menos las grutas y las mazmorras y demás, pues eso se van a implementar en el pase de temporada, pero tampoco va a ser como brutalísimo.
Y yo creo
no esperemos aquí un juego 2.
Que muchos Pokémon de estos que han dicho legendarios en plan Mewtwo, aunque para mí Mewtwo no es un legendario, pero bueno, eso es otro debate muy friki. Mewtwo y toda esta gente van a coger una cosa y los van a meter a Cholón, ¿eh? Como hicieron con los portales, ¿eh? Sí, ya verás, ya
porque
verás.
Porque realmente, sí, realmente los legendarios que van a tener su propio espacio van a ser los Regi.
Sí.
Los pájaros. Y luego el mono o oso extraño Kung Fu,
sí,
que te van a dar a ti, y el nuevo conejo Corona.
Sí, sí.
El resto va a estar un poco más disperso.
A Cholón, ya verás, ¿eh? Yo me estoy viendo una cueva grande, como lo de los portales, pero en cueva y a Cholón. Y luego veremos la Pokédex cómo la reestructuran. Ojo, eso es otro melón. A ver cómo reestructuran la Pokédex, porque realmente, a ver, un juego de Pokémon moderno con 400 Pokémon en la Pokédex no tiene sentido. O sea, eso lo tienen que ampliar. ¿Pero cómo lo van a hacer? ¿Qué Pokémon van a elegir para incluirlo en la Pokédex? ¿Cuáles no? ¿Cómo va a quedar? Si metes 300 Pokémon, 300 es un decir, legendarios en una cueva cholón? ¿Lo vas a integrar en la Pokédex? Algunos sí, otros no. ¿Van a tener descripción de Pokédex? ¿Van a ser exactamente igual? ¿Qué ataques van a tener? Porque este Pokémon Escudo y Espada se ha cargado decenas de ataques. Han desaparecido. Algunos sí que se han convertido con otros nombres y otros han desaparecido. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienen una movida ahí brutal. Que yo no sé ni cómo van a reestructurar el tema de la Pokédex. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Y yo creo que en conjunto, todas las críticas que han tenido estos tres Pokémon, estas tres ediciones, contando que el Ultra Luna no deja de ser el Sol y Luna, el Ultra Luna, Ultra Sol, yo diría que eso, que ha habido lo que tú has dicho precisamente, una caída drástica de la calidad de los juegos de Pokémon, que las críticas han sido muy injustas al principio con X e Y, y ahora nos estamos dando cuenta de que era un juego brutal. Sí que creo que se van haciendo las críticas un poquito más lógicas, pero bueno, da igual, si vende mucho, si te sacan Espada y Escudo y al final vende muchísimo, pues lo que te van a hacer es seguir haciéndote esto, así de claro. Y si encima sacan el pase de expansión y tú lo compramos, como lo vamos a comprar evidentemente, son 90 euros de juego, que antes pues era, pues eso, 50 euros o incluso un poquito menos en 3DS, tenías tu pedazo de juego, ¿no? Ahora son 90 euros por lo mismo. Por lo mismo, con cositas que no están presentes, ¿no? Porque te quitan lo de los mismos y te meten lo de hablar con los Pokémon. Que está bien, pero no es lo mismo, tía. Yo quería acariciar a Pikachu y que me diera un calambrazo. Es verdad. Molaba, era algo que estaba muy, muy chulo. Y eso, claro, lo quitan de un plumazo y te meten otra cosa, claro. que no es lo mismo, tío.
Ya, lo que pasa es que a mí no me parece mal lo de hablar los Pokémon, porque cada uno tiene su personalidad, dependiendo de la naturaleza y del Pokémon en sí, además cada uno tiene su personalidad y lo demuestra. Pero también deberían haber incluido los mismos, o sea, las dos cosas. Yo no sé por qué quitan una y ponen la otra.
Porque mucho trabajo, porque eso, claro, ya habría que currarse las animaciones, que ya las tienen hechas, pero bueno, porque son unos mentirosos, de rascar a los Pokémonitos, que uno te reacciona de una manera, de otra, total, que todo ese curro quizá lo meten, porque en el Let's Go estaba para Eevee y para Pikachu, igual lo meten, de momento no está, y también diría el juego base, que el juego base es lo que tiene que ser el juego, ¿no? O sea, luego los demás son añadidos. Así que nada, tu resumen de estos juegos supuestamente peores de la saga, y respóndeme después de hacer tu resumen si te parecen los peores de la saga. Ahí te tienes que mojar.
Vale, yo creo que la gente se pasa mil pueblos con las críticas y además se pasa sin haber jugado los juegos completamente. Que nosotros no lo hemos jugado enterito, con las Pokédex completas, entonces hablamos con conocimiento de causa.
Total.
Pero hay gente que es que de verdad se pasa. Y también que critican por criticar, porque mucha gente en internet se dedica a eso, sí, y sí, sí. Viven por la crítica.
Total.
Pero bueno, con X y la gente me parece que se ha pasado 3.000 pueblos hasta el punto de no tener un Pokémon Z existiendo a día de hoy. Y luego ya, vamos en picado y llegamos al Pokémon Espada Escudo y sí que es verdad que muchas de las críticas son 100% justificadas, porque es que de verdad que el juego es un poco caótico, que a mí me gusta, pero es un caos.
Que incluso en la música es que han ido hacia abajo, tío.
Sí, eso.
Aunque me parece
súper original el tema de los perros aullando.
Sí, verdad. Lo escuchas de fondo y tienen aullidos diferentes y todo eso.
Y
verdad.
El tema de los gimnasios, vaya bob.
Pero si siempre se repite el mismo tema, ¿no? Me dijiste tú.
Sí, claro.
Está guay, ¿eh? No está mal. O sea, el tema está. Pero claro, cuando te lo meten en todos, dices.
Pero como en todos los gimnasios de siempre, de la vida.
Pero bueno, claro, no pega tanto el cantazo un mismo tema para todos los gimnasios, para todo tal, cuando luego el resto del juego tiene temas que están muy bien, porque el tema de aquí, de este juego, sí es verdad que está chulo, lo que pasa es que escucha una vez, ya es como que te carga mucho, ¿no? No sé.
No, yo lo disfrutaba cada vez que sonaba, vaya pop. Y luego el tema de la Torre Batalla, que lo compuso Toby Fox, también un temazo, temón. ¿Y qué más? Bueno, que tiene cosas buenas, pero son menos,
sí,
que las cosas malas.
Eso es. Vale, ¿te parecen los tres peores juegos de Pokémon? ¿O cuáles sí, cuáles no? Si tuvieras que hacer una lista, ¿los tres últimos serían esos o no? A ver.
Claro que no. Porque hay que ir, pues verdad, no merece estar ahí.
Vale, ese fuera. ¿Los otros dos estarían en la cola?
Sol y Luna, la verdad es que está un poco como en el medio, así, grisáceo de... ¿Realmente se puede considerar esto un juego?
Mira, perdona, perdona que te interrumpa. Mejor todavía. Dime tus tres peores juegos de Pokémon. De pues los canon, mí, de los canon, de los, o sea, de los no principales.
No me gustó el oro.
¿Oro? ¿Oro plata? Lugia y Ho-Ho, ¿no? Si no me equivoco.
Bueno, el oro, porque Lugia me gusta.
Oro con Ho-Ho. Es que no, amigo, Ho-Ho no me parece un Firo maqueado. Es verdad, ¿no? No me mola. Mola Lugia, me encanta. La pasada, más bonito. El psíquico, con lo cual... El psíquico, ¿no? Si no me equivoco.
Sí,
que yo con los psíquicos, ya sabes.
Luego, el Pokémon Espada y Escudo está de los peores objetivamente del Pokémon, la verdad.
O sea, que ese sí que iría para la cazuela, ¿no? Sí. Para la cazuela. Sí, sí. Y Luna, Sol y Luna.
Y luego ya un tercero no sabría ponerte, porque es que el resto está como en un limbo, ahí en el medio, excepto X y ahí Diamante y Pokémon Blanco y Negro, que esos están así en el top. El resto está como en un limbo.
No, Sol y Luna sería dudoso, ¿no? Podemos decir.
Sí. Sol y Luna dudoso, Zafiro y Rubí dudoso, y así con la vida.
Rubí y Zafiro, la gente te diría que qué coño estás diciendo con Rubí y Zafiro, porque es como el Pokémon que todo el mundo dice que es el más completo de la vida. Bueno, los remakes que hicieron, más que nada. Alpha y Omega se llamaban, ¿no? Pues sí. Eso. Bueno, pues yo creo que aquí ya terminamos, ¿no? Ya hemos hecho un pequeño resumen.
No, pero ahora tienes que decir tú.
¿Los peores Pokémon?
Sí.
Pokémon Espada y Escudo está años luz de los demás, me parece que bastante... no porque el juego sea malo o no funcione, sino porque le faltan muchísimas cosas y está descuidado a tope. Luego... ¿Cuál has dicho tú?
¿Qué he dicho? Yo he dicho el oro.
Sí, bueno, pues es que lo que pasa es que Lugia me gusta mucho, pero sí es verdad que es un juego que aportaba poquito, la verdad, tampoco, no sé, era como, claro, veníamos del 1, era el segundo y sí que decías, hostia, traes lo mismo y no incluía muchas cosas que justificara ese salto, luego te das cuenta que la saga es lo mismo siempre, pero es verdad que no, a mí no me impresionó mucho y es verdad que quizá el tercero que falta, el de la cola, puede ser Sol y Luna. Puede ser Sol y Luna porque el resto no... Claro, hablamos de que Rubí y Zafiro nos referimos al remake, ¿no? Que para eso está la versión más completa. Entonces, sí, puede ser Sol y Luna, puede ser peor. Con respecto a los originales, Rubí y Zafiro, ahí tendría más duda. Pero, hombre, si tienes en cuenta los remakes, que creo que son, que son mejores, la verdad. Y bueno... Pues nada más, María.
Nada más.
Nada más y nada menos. Así que nos vemos dentro de poco, que vamos a hacer un especial Animal Crossing antes de que salga. ¿No, María?
Bueno, si se tiene tiempo, sí.
A ver si podemos hacerlo. Quizás con invitado.
Quizás
con invitado.
Quizás con invitado. Sorpresa.
Así que nada, os dejamos ya con la sección de la polémica, que va a ser la nueva sección de Cheminator en el podcast, y nos vemos después de esta sección maravillosa, prontito con otro especial. Venga, gracias a todos y nada, María, despídete como merece.
Un saludo, venga, hasta luego.
Bueno, chicos, chicas, pues tenemos aquí al gran Cheminator. Cheminator, saluda a la gente.
Hola, ¿qué tal está la gente de Nintendo Muerto o cómo es esto ahora?
Nintendo, como tú lo quieras llamar. ¿Tú lo quieres llamar Nintendo Muerto? ¿NHM? Los amigos de NHM no, ¿eh?
No, ese ya está cogido. Está cogido.
Eso está cogido.
El canal de Cavefull.
El canal de Cavefull, como lo llama Iván Tomás también, ¿no? Que también dice Cavefull, el canal, ¿no?, de Nintendo Muerto, que no existe, pero bueno.
Sí, es verdad, es que ya como no existe Nintendo Muerto, porque Nintendo Muerto nació como lo que te dijiste, ¿no? Como una defensa de Wii U, ¿no? Como, y Wii U ya no existía.
Y de Devil Cell también.
Y de Devil Cell, claro que sí.
Bueno, pues Cheminator, ¿para qué te he invitado? A ver.
Vamos a hablar un poco de la comunidad retro, ¿no? De cómo está hoy en día y de cómo estaba y las cosas que han pasado.
Sí, sí. Bueno, de las cosas que han pasado en general. No hablemos mucho de todo porque entonces no terminamos. A ver, yo te conocí a ti... Bueno, conocí en general a lo que es el grupo en 2014, pero tú estabas desde bastante antes. No sé desde cuándo, por cierto. Si te digo la verdad, no sé. ¿Desde cuándo estuviste ya tú metido en este lío de YouTube y todo esto?
A ver, yo sé que mi primer canal que va a ser en 2006, pero vamos, yo que yo le da una cosa diferente, pero que sea el movimiento este retro y demás, lo tendría que mirar, pero a lo mejor 2012.
2012, hombre, ya hace, ¿eh?
Puede ser, voy a comprobarlo mientras hablamos.
Porque tú empezaste, pero ¿cómo empezaste tú? ¿Con tu canal? Luego hiciste un podcast, ¿no? ¿Con esta gente? ¿Cómo fue?
Sí, a ver, yo sinceramente, al final, si, pensándolo bien, ¿eh?
Sí.
Pensándolo bien, yo empecé a ver vídeos de gente de gente que compraba juegos antiguos y demás. Entonces eso te trae nostalgia y dices, hostia, este juego que yo jugué, estos juegos que yo tenía, estos juegos que a lo mejor no probé, pero que tenía ganas de probar, ¿no? Y te vas metiendo en eso, y entonces lo primero que haces es intentar, pues, comprar cositas, enseñarlas, que es lo que hacía más gente. Pero a partir de ahí, simplemente de comprar cositas y enseñarlas, ves a gente que habla de esos juegos, ¿no? Que
sí.
te habla no solo de juegos que tú conocías, sino de más juegos que no conocías, de consolas diferentes que tú no te podías llegar a imaginar, ¿no? Entonces vas ahondando más en eso, más en eso, más en eso, y poco a poco vas entrando tú más. Entonces tu conocimiento de ese retro, pues te va enriqueciendo, se va haciendo más rico por lo que te van enseñando los demás, y tú mismo vas investigando y demás, y vuelves a jugar a los retro para, pues, decir, por así decirlo, pues integrarte en esta comunidad.
Eso es, que al principio era normal, ¿no? Yo es que la conocí ya cuando ya era muy tóxica. Bueno, yo llegué justo cuando antes de que explotara todo por los aires.
No, a ver, ya había habido problemas. Yo sé que habían dos grupos. Había, o sea, al principio, yo cuando llegué ya había problemas entre la comunidad retro.
Pero por el
no
tema de Eslo, ¿no?
No, de hecho, era antes, Slowbulus cuando llegó, de hecho, y hablé con gente que subía cosas retro de la época, fue un poco como el conciliador, o sea, el que unió toda la comunidad retro. Yo recuerdo esa conversación con una persona y dijo, hostia, Slowbulus llegó y fue como que cogió a un grupo, cogió al otro y más o menos, no es que se llevasen bien esos dos grupos, pero más o menos era como que calmó un poco las cosas, ¿no? Que la gente volvió a hablar de, sobre todo de videojuegos, y es un poco como que dejó de mirarse tanto los unos a los otros. Esa es la información que a mí me llega, porque yo no la sé a ciencia cierta, o sea, no la estoy diciendo de primera mano.
Sí, esa parte no, claro. Yo recuerdo cuando llegué que hicimos los directos estos, ¿te acuerdas? Con Xavi y demás, que eran, lo hacíamos por, ¿cómo lo hacíamos, tío? Por el Hangout este.
Ah, sí, Hangout, sí, creo que sí, creo que era Hangout, sí.
Sí, que estábamos ahí, hablábamos de todo un poco, y era todavía una época, o sea, lo que era nuestro entorno, bueno, esa comunidad retro sí que estaba un poco más calmada, pero rápidamente ya empezaron los problemas, porque cuando yo entré, poco después me di cuenta de que ni la comunidad se llevaba tan bien, ni que había mucha, o sea, que nadie estaba dispuesto a permitir que gente nueva accediera, porque si no es, te lo has inventado, es yo sé más que tú, y yo creo que ahí empezó el principio del fin, porque cuando entró ese bucle absolutamente destructivo de, pues tú tienes 26 años y es imposible que hayas jugado no sé qué porque no sé cuántos, cuando todo el mundo sabemos, che, que cuando éramos pequeños nadie tenía de lanzamiento las cosas, era imposible, primero porque para acceder a esas consolas, ¿no? O sea, lo que ahora nos cuesta, pues las consolas que tienen un precio que tú dices, no, sí, porque cuesta igual que la consola tal en su momento. Bueno, no son lo mismo 40.000 pelas, por decir algo, que 40.000 pelas ahora, es diferente. Además de que no era un mundo en el que en cuanto salía una consola lo tenías ya en la tienda, y tenías el juego, y tenías información de esto y de lo otro, pues tú comprabas las cosas cuando podías comprarle y ya está. Entonces, bueno, la gente como nosotros que tenemos 30 años, es evidente que hemos podido jugar a las consolas, desde que eran consolas me refiero, pues desde la NES en adelante, lo otro ya es más complejo, sí, porque nos queda un poco más lejos, es evidente.
Sí, totalmente, es que lo que estás comentando ahora es totalmente cierto. Yo recuerdo que cuando entré la gente hablaba, yo con la gente que más o menos tenía cercana, hablaba de lo que había jugado, y si algo no había jugado o si algo no había probado, lo decían tranquilamente, de cara, o sea, por poner un ejemplo, Pepa la Canta había probado muchas consolas y muchas cosas raras, pero si tenía que decirte a la cara, oye, a mí personalmente no me gusta los juegos de Super Mario porque no me gusta Mario, te lo decía y no pasaba nada.
Claro.
Y era como más, era una comunidad más honrada hablando en plata. Después lo que tú dices, después vinieron las guerras de consolas, o sea, es como que la gente volvió a la guerra de Nintendo y Sega aquí dentro.
Sí, aparte
dentro de Sega, más cosas. Y era como peleas muy infantiles. Es como, ¿de verdad estamos hablando de estas tonterías? No sé, me parecía absurdo todo.
Y al final, cualquier persona que hablara de retro fuera de ese entorno, ya era como beligerancia total, ¿no? O sea, era gente que estaba acostumbrada a jugar a juegos retro, pues evidentemente lo tienes más fresco y puedes hablar con mayor claridad. Cuando nosotros llegamos, tú antes y yo después, a esta comunidad, es evidente que no tenemos tanta claridad en la cabeza para hablar de esos juegos, es evidente. Primero porque tú y yo somos jugadores de juegos actuales, esa es la realidad. Entonces, sí. Claro, al no estar todo el puto día jugando los mismos juegos, pues te cuesta más recordar esto o lo otro, puedes confundir las cosas normales que ocurren. Pero lo curioso es que luego dentro de esa comunidad la gente que decía que controlaba mucho metía unos gambazos brutales. Sí. Decías tú, ¿pero esto qué es? Tú estás diciéndole a los demás que este no ha jugado, que no sé qué, no sé cuánto, y luego estás diciendo burradas, tío. O te daban datos que decían, yo no leo Wikipedia, luego te decían los datos perfectos de la potencia exacta que tenía la consola, fecha de publicación, fecha... Coño, ¿tú cómo conoces todos esos datos?
Sí, jugando no. A ver, quiero decirte, hay gente que sí que lo sabe. Yo por ejemplo, lo voy a decir, para mí Pepa Lacan era la biblioteca de los retro.
Sí.
El tío te daba datos, pero tú estás hablando con él y directamente te decía... Pues el chip Yamaha de Mega Drive hacía que la consola Mega Drive se escuchase mejor que una Super Nintendo. La Super Nintendo, él te hacía esas explicaciones sí, y demás. ¿No? Y te decía cosas como que la Super Nintendo se escuchaba como latoso o algo así. Era genial.
Eso me acuerdo yo. Lo de...
Sí, Pepa la Carta era genial, ¿no? Sí, pero después lo que tú dices, después vamos a una comunidad que... Yo, de hecho, recuerdo una anécdota que es relacionada contigo. La primera vez que tú entras en un directo, entras con una gente totalmente maravillosa, sin ningún tipo de discusión, el mejor directo de en ese momento.
De la vida.
Sí, además en un directo que no había pasado nada grave.
Es verdad, tío, que justo entré yo cuando estaba toda la salsa, tío.
Y yo recuerdo que tú decir que tu saga favorita era de Donkey Kong.
Sí, es verdad.
Y alguien que iba muy sabiondo él, porque era muy sabiondo, te decía todos los nudos de corbata que existen.
Sí, exacto.
Te coge y te dice, pero ¿de qué año? ¿De qué año? Y tú, ¿cómo que qué año? ¿De qué año? A ver, a mí me gusta Donkey Kong Country. Claro. ¿Te refieres al del 81? Pues no.
Claro, es que a mí esos juegos no me gustan.
Claro, y es normal que para ti la saga sea Donkey Kong Country. Vamos a ver, si Donkey Kong hubiese seguido siendo una saga de un tío que salta y va con el martillito, se estaría comiendo los mocos hoy en día.
Es que no existiría, pues
claro
ya.
Que evolucione. Claro, es que, no claro que tiene que evolucionar. Ya. Donkey Kong, la saga Donkey Kong, es Donkey Kong Country de adelante.
Efectivamente.
¿Te gusta o no? Con el Donkey Kong 64.
Incluido, por desgracia, incluido. Que a mucha gente le gusta ese juego, ¿eh? Sí, mucha gente que lo flipa. Yo tengo un colega que no es muy de jugar, pero tuvo la 64 y conserva el cartucho de muchos juegos de 64. Y siempre me dice, hostia, qué pasada el Donkey Kong 64. Claro, yo no he dicho nada porque no le quiero chafar. Pero sí, hay gente que le moló mucho ese juego. Bueno, era un poco el juego de estilo de juego de la época, ¿no? Que era como de exploración, como los que salían en aquel momento, ¿no? Que estaba de moda. Pero sí, está claro. A ti te puede gustar la saga X, la saga Metal Gear, y no gustarte el Survive. Es que me parece. ¿No? O no gustarte los de MSX, sin ir más lejos. ¿Pero qué Metal Gear te gusta? ¿Qué Metal Gear? Pues me gusta Metal Gear Solid en adelante. ¿Qué pasa? ¿No te puede gustar la saga Metal Gear Solid en adelante? Vamos, como a todo el mundo. Lo que le gusta a todo el mundo, que le gusta Metal Gear.
A mí me gustan también los de MSX, pero ya es cosa mía.
Tiene punto y aparte.
Pero el 2 está muy bien. El 1 puede entender que sea más arcaico y demás.
El 2 es el que tenías que formar las armas para luchar contra el Big Boss. Estaba como una habitación con varias habitaciones que tenías que estar entrando para coger. Está chulo.
Sí, tenías que hacer un lanzallamas portátil. Ese porque las otras armas te sabían. Que hoy en día sea muy diferente ese juego si lo vuelven a hacer.
Hombre, sería lo suyo que lo hicieran.
Sí, claro. Pero sí, es lo que estamos hablando, que es el hecho de decir, no, yo sé más que tú. Bueno, es lo que yo, por ejemplo, si tú me preguntas cosas de Metal Gear, así en frío, hay un montón de cosas que no te voy a decir.
Claro.
Porque sí, me encanta jugar los juegos, hay momentos en los cuales investigo de los mismos, me gusta saber cositas, miro documentales y demás, pero a mí se me olvida. Hace poco, hace un año, un poquito más, hice un podcast sobre la aniversario de Alien, que ahora no me acuerdo cuántos años cumplía Alien.
Sí.
Ya ves tú, pero me vi un documental, me intenté informar bien de la película, de las diferentes cosas que tenía la misma, y el podcast salió de puta madre. ¿Sabes? Salió de puta madre. Ahora mismo tú me preguntas cosas de Alien y yo estoy en blanco. No te voy a contestar casi nada de Alien. Sé por qué se da luz verde a ese proyecto, cómo sean las cosas que salen, por qué la película sale como es.
Sí, lo esencial, ¿sabes? Lo esencial, sí, claro.
Sé cositas, pero te podía hablar muy por encima a día de hoy. Cuando ya yo hice ese podcast, me informé y lo hice bien. Pero es que con eso pasa con todo. Y es lo que tú dices de ir con la Wikipedia en la cabeza, que hay gente que por suerte sí es así, pero no todos. No todos, y no a todo el mundo le gusta todo lo retro. Es que a mí no me gustan los juegos de Sonic ni los juegos de Mega Man.
Claro. No
me gusta porque no es mi estilo. Tengo que fingir, tengo que hacer vídeos de Sonic cuando es su aniversario. No voy a ser así.
Pero antes pasaba masivamente eso, ¿eh? Era brutal. Y no podía decir que no te gustaba algo porque ya te tachaban de lo peor. Te tenía que gustar. Bueno, no voy a decir el nombre del juego para no faltar a nadie. Pero era alucinante porque compraban un juego random que era una pedazo mierda. Y lo ponía por las nubes y decías tú, pero una cosa, ¿me estás diciendo esto en serio? Una puta mierda de juego que has comprado, tío. Y estás diciendo que es la polla. Y luego, meses después, incluso años después, tío, he leído yo en Twitter decir, hombre, este juego era un poco malo, pero no sé qué, tío. Si hacía 2 años cuando estaba en boga el retro, lo pillaste y decías que era la hostia.
Pero ¿sabes qué pasa? Que a la vez yo creo que esto que estamos hablando no es la comunidad retro, es la comunidad gamer.
Total.
Hace poco vimos una persona que su GOTY era God of War y bueno, hace un par de años cuando salió, y hace poco hizo un vídeo diciendo, tengo las pinitas de no haber pasado este juego, y encima el tío dice, pero es que la gente no entiende que yo opiné, no sé, se inventa una excusa así muy tonta, bueno,
pero
muy tonta, y tú dices, pero vamos a ver, es que no estamos hablando de que a lo mejor has recomendado un juego.
No,
tú puedes recomendar un juego y no haberte lo pasado. Yo puedo decir, hostia, me estoy pasando el Kakarot y tío, te lo recomiendo porque es súper divertido.
Sí.
Pero no lo voy a decir que es el GOTY si no me lo he pasado.
Pero es que, tío,
yo qué coño sé si al final es una puta mierda, es un Tetris, de repente.
Te lo pongo mejor todavía. En esta época de retro, que los grandes expertos, hubo uno que decía que su juego favorito de toda la historia era Skyrim. Y luego, por Steam se vio que había jugado poquísimo tiempo.
No, por Steam no. Él mismo dijo, a ver si este año me paso Skyrim. Lo que pasa es que por Steam después vimos que...
Es verdad.
Es que hacía análisis de los videojuegos. Decía, pues mira, me acabo de pasar el Metal Gear Solid 5 y es una delicia jugable. Sí. Bueno, no decía que se le había acabado de pasar.
Le ha jugado 2 horas.
Sí.
Y se puso luego en privado el perfil.
Sí,
es que la hostia.
Lo destapé un poquito.
Es que, a ver, el tema de querer ser el más chulo pirulo, al final te cogen, porque hoy en día está todo conectado y los puedes coger fácilmente. Pero sí es verdad que fue una época absolutamente tóxica por eso, porque no tenías el derecho a opinar. Porque si opinabas, ya fuera erradamente o con certeza, te salía alguien a decirte alguna burrada, incluso a insultarte, porque en aquella época te insultaban porque tú decías, por ejemplo, que no te gustaba esto o lo otro, o qué tal te parecía una mierda, o qué tal te molaba, te llamaban a insultar y decías tú, pero vamos a ver, ¿esto qué cojones es? Es que era realmente absurdo.
Hombre, hay un... Yo recuerdo cuando Nintendo ha muerto nace, recuerdo que Nintendo ha muerto nace y hay una pequeña discrepancia, no por parte de Nintendo ha muerto, con otro directo que se hace en la época.
Sí.
Un directo que es muy enfocado al retro.
Sí. Que al principio, perdona, había varios. El viernes.
Sí, había varios.
Había varios, pero... empezaron a caer todos y se quedaron el de Gathers y el de Nintendo Muerto, porque sí creo que había otro por ahí más, que no voy a decir de quién, pero sí creo que había aún un otro. Pero al final sí se quedaron esos dos.
Directos de retro han habido muchos.
Muchos.
La cosa es que en ese directo, sí, en el Gavers, empieza a haber pues un malestar con Nintendo muerto, y es así, hay que decirlo así, porque ellos tampoco se escondían, ellos tal es así que llega un punto en el cual se hace una especie de gran hermano. y tenemos al JJ,
sí.
Al JJ,
sí. Sí, porque yo de verdad, yo ahora tengo una muy buena relación con Gabels, la verdad, las cosas como son.
Sí, no, sí,
yo, me parece yo al final el más digno de todos, con el tiempo se ha demostrado que es él, porque el resto, al final, uno no sé qué, el otro no sé cuánto, y el único que dijo, mira, la ha cagado, ya está, ha sido él. Pero es que luego, si te das cuenta, por ejemplo, en el directo este del Gabriel Sermano, como cojones se llamara, estaba el JJ este, como tú dices, preguntaba todo el rato, ¿qué te parece Nintendo Muerto? ¿Qué te parece? ¿Qué opina NHM? Que constantemente dices, tío, deja ya de ser pesadito con el tema, disfruta con tus colegas, bueno, que no eran colegas, como luego se demostró, porque se pelearon todos, menos los que de verdad eran colegas, como Raúl Cautivo y Gabriel, que sí que eran amigos, y decían, tío, ¿quieres dejar ya de decir Nintendo ha muerto en NHM? Nosotros nos descojonábamos y nos parecía la bomba, pero ahora lo piensas y dices, te reúnes con tus amigos para hablar de gente con la que no has hablado nunca, porque yo con el JJ, ¿cuántas veces he hablado? Si es que yo creo que nunca he hablado, o una porque estábamos reunidos en el Skype hace mucho tiempo, o ninguna.
Yo creo que más o menos como tú, ¿eh? A mí, además, el JJ se le daban las libertades.
Sí, porque
era alucinante.
¿Sabes lo que pasa? Que en aquella época que hubo mucho troleo, yo creo que ellos pensaban que nosotros le troleábamos. Resulta, porque decían, no, cuando se termina Nintendo ha muerto, aparecen los troles, luego hubo una denuncia o algo así, ¿no? Hacia el troll de verdad, y se demostró que no éramos los troles. Y que en ningún momento vino nadie, o sea, quitando Gabers, que sí pido disculpas, el resto no vino a decir, oye, mira, perdón porque te he amenazado, porque te he insultado, y ha resultado que el troll no eras tú. No vino nadie, ¿eh?
No, porque sinceramente ahí había poca... iba a decir poco hombres, ¿no? Pero no, eso es muy machista, ¿no? Pero había pocas personas.
Sí, sí, totalmente.
En ese directo habían pocas personas. Habían muy pocas personas. Lo que voy a decir también... también es verdad que nosotros acabamos el directo y nos podíamos meter en el directo de Gabers a escuchar qué decían. Claro. No escribíamos por no molestar.
Claro, porque sí, bueno, porque la gente se ofendía. Sí, si tú ibas para allá, parecía que habías matado a alguien o que había... Sí. Porque tú dijeras algo malo del retro, porque es verdad que a mí ya daba tanto asco, y el Che lo sabe, que yo le he cogido asco hasta los indies. O sea, a mí hablar de retro me da todo el asco, y lo sabe el Che. Sí. Y hablar de indie me da todo el asco, y es que se me nota que estoy... hasta los cojones cuando alguien habla de indie, me agobio, no me interesa, porque me recuerda aquella época que todo era perfecto, maravilloso, 24 horas, por aquí, por allá, y era realmente vomitivo. Y por eso yo le he cogido a los indies más resquemor, porque yo desde que salió Brayton 360 estaba encantado, pero luego entrabas aquí que me daba todo el asco. Y claro, ibas al directo de Gabriel, ponías lo que sea, y ya era, bueno, no solo el de Gabriel, en cualquiera.
Sí, no, ese enfrentamiento, ¿no? Porque al final está, lo retro es lo mejor, lo indie es lo mejor, lo tal... Tío, es que en su momento, cada... Es que decirte, lo retro no es lo mejor, porque a día de hoy se hacen mejor juegos que antes. Si me estás hablando de juegos únicos, ahí hay más discusión. Que decirte, sí. Si tú me coges el Super Metroid, por poner un ejemplo, o el Castlevania Symphony of the Night, o yo qué sé, el Ocarina of Time, ¿no? Que son juegos que marcaron épocas, el Banjo-Kazooie, esos juegos sí que pueden llegar a ser... Están en el top de grandes juegos de la historia, claro, eso está claro, pero en esa época no se hacían mejores juegos que ahora. Tampoco se hacían la dimensión. O sea, hoy en día, como que, cualquier persona se puede bajar un editor de videojuegos. Bueno, he dicho editor, pero no, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Un game maker.
Sí, sí. Como sí, cualquiera es un editor, un en verdad maker. Es un editor de hacer juegos.
Vale. Como cualquiera se puede bajar un game maker y hacer su propio juego y tirarlo al Steam. Prácticamente,
sí.
Hoy en día hay una burrada de juegos, pero hoy en día se hacen mejores juegos, no los que se bajan Game Maker y hacen juegos, no me refiero a esos, sino me refiero a que hoy en día hay más accesibilidad a hacer videojuegos y que la gente con talento, con pocos medios, hagan esos juegos. Pero no podemos decir, no, que es que antes se hacían mejores juegos, no, porque estamos en una época que han sido juegos como Death Stranding, como God of War, como Red Dead Redemption, como Persona 5, como The Witcher 3, no puedes decir que antes se hacían mejores juegos que esos. Es que no se puede decir.
Es que no se hacían mejores. Es lo que tú dices puntualmente, sí que hay obras maestras que son atemporales y que han sido copiadas por los indies, porque los indies no dejan de ser la réplica, o sea, replicar esa esencia retro, ¿es verdad?
Los grandes indies no lo son. O sea, sí que cogen, pero no. O sea, hay indies buenos y hay grandes indies. Y los grandes indies saben crear su propia personalidad.
Eso es
lo que yo pienso.
Sí,
después están los buenos indies, que es lo que te dices, que muchos, por decir todos, cogen esencias de juegos pasados e intentan llevarlas aquí, pero las que sean darle, porque tú puedes hacer un Metroidvania, pero si tú coges un Metroidvania y le das tu propia personalidad, vas a hacer un gran juego.
Efectivamente, yo recuerdo, tío, hablando de todo esto que me estoy acordando, que era que las consolas de nueva generación, la generación que ahora ya muere, o sea, acaba, nunca morirá, evidentemente, porque ya se queda para la posteridad lo que han hecho. En cuanto, yo recuerdo que era todo negativo, ¿no? No sale nada bueno, no sé qué, no sé cuánto, y al final, en cuanto pudieron acceder a esas consolas, se las compraron.
Sí, mucha gente sí. Mucha
y gente, ya sí. Está. Y se acabó, y los canales que eran de retro se convirtieron en mixto y luego desaparecieron. Yo realmente de retro, que haya durado. Gabers, que sigue, bueno, a ver, es evidente que Gabers no iba de farol con el retro. Tú lo has conocido y Gabers no iba de farol. Es evidente que a él el retro sí que le mola. Y todo indie y demás, es evidente. No, ahí no hay que darle mucha más vuelta. Y yo creo que de retro de aquella época que hayan seguido después de la época de dorada, en la que prácticamente cualquiera hacía un directo de retro y tenía gente viéndole, era exagerado en aquella época. Cualquiera que hicieras, tío, tenía gente y decías tú, pero ¿esto qué es? Y hoy en día, fíjate, el otro día lo que decías, estuve en el directo de Gabers y el que reunía muchísima gente, a más de 100, pues tenía entre 30 y 40, que está de puta madre porque YouTube ahora está muerto y más el tema retro. Pero, joder, Gabers tuvo un impacto muy, muy fuerte y te das cuenta de que solo queda la gente que realmente le molaba. Ahí se demuestra.
Yo creo también que a día de hoy el retro que existe, primero, quiero decirte, la gente que hoy en día hace retro, primero yo lo noto más impostado. Lo noto más impostado, incluso esta época pasa que tú estás diciendo, ¿no? De gente. Sí. Lo noto más impostado. O sea, todo es maravilloso, todo es genial. Y lo nuevo siempre es peor, claro. Viva lo nuevo, ¿no? Y siempre están mirando a ver qué sacan. Sí. Y si es el aniversario, como he dicho antes, de Sonic, vamos a hablar de Sonic. Es el aniversario de Contra, no vamos a hablar de Contra porque tampoco es una saga tan importante, es la verdad. O sea, a mí me encanta Contra 1, pero Contra no es una saga que todo el mundo tenga en la memoria. La música sí, pero es
la
así.
La música buena.
Pero qué decirte, que la gente va, es así. Y es como que hoy la cosa va por otro lado. Antes era como compartir una pasión, de verdad. Vamos a descubrir videojuegos. Ahora es como quiero ser el gurú de los videojuegos retro. Quiero que la gente, cuando piense en videojuegos retro, piense en mí. Porque soy el que más sabe.
Que al final, ¿cuántos quedan de retro? Así que tú recuerdes.
Ahora mismo yo sé que está un canal que se llama Spinecart.
Pero Spinecart este ahora se está volcando a los cacharros. Lo que decía Sparte, que lo estábamos hablando antes en WhatsApp. Que, bueno, aparte de que él hace el show. Porque hablando de retro sin más, tú sabes perfectamente que hoy en día no rascas. Hace el show y hace la película. Luego se compra una Play 2 portátil por 500 euros sin garantía. Bueno, cosas realmente...
Y hace tonterías como... Yo hablo libremente porque a mí es que me da igual. A ver, a mí es que me viene el spin card y se voy hacia la cara. A ver, tú haces gilipolleces.
Sí.
Porque lo de coger la revista de la hobby consolas o la Nintendo Acción y decir que son mierdas porque... Para ti un juego que se me decía un 9 comparado, un RPG que a lo mejor se me decía un 9 comparado con un juego de conducción que tiene un 9, eso no es comparable.
Claro,
o sea, una cosa es el juego de conducción y otro juego es el juego de RPG. Si a ti, tú crees que hay RPGs mejores que el que han puntuado bajo y que han puntuado más alto, pues lo comparas con el RPG, no lo comparas con juegos de conducción. Es estúpido hacer eso.
Sí, totalmente, sí, es totalmente absurdo. Es eso, hacer un poco el show. Pero de retro, como se hablaba antes, en la comunidad más retro, ¿quién queda? Slóbulus, que yo sinceramente, veo que a Slóbulus con mucha más gana, y tú seguramente coincides, cuando hace los gameplays en generación actual, de los juegos más recientes, que cuando están en otro canal, que muchas veces está medio gas. De hecho, en el canal de retro ha metido la remasterización de Warcraft 3, que es nueva, bueno. Que ya eso es un poco de aquella manera.
A mí es que Slowbrush, a mí es que, a ver, me gusta más ver vídeos análisis muchas veces que vídeos gameplays. Yo, de hecho, nunca veo un vídeo gameplay o en muy contadas ocasiones. A menos que sea en directo. En directo sí que me gusta verlo. Diferente.
En Twitch, ¿no? En Twitch está.
En Twitch sí que
yo estoy baneado en Twitch. No sé por qué, pero estoy baneado.
¿En serio?
Sí, yo estoy baneado. No sé por qué, no he hecho nada, ¿eh? No he hecho nada raro. Bueno, igual le pregunté, oye, ¿qué te parece el juego no sé qué? Y a lo mejor me lo inventaba, no recuerdo, alguna cosa así rara, puede ser, pero...
Ah, pero dices por parte de Slóbulus.
Sí, por parte de Slóbulus.
Que había entendido, Twitch me ha baneado.
No, eso es a Cell y todo eso, pero a mí todavía no. Pero sí, creo que estoy baneado porque creo que le pregunté alguna que otra vez, o algo relacionado con Marco. ¿Qué te parece el Mar más 2 o algo así? Bueno, no sé, alguna pollada de esa y me baneó. Estoy baneado por el logo. Pero
también te digo, hay gente que después de pachar. La historia de Lóbulus es complicada, qué decirte, pero al final es un chaval que, habiéndose equivocado seguramente en muchas cosas, porque Lóbulus se habrá equivocado en muchas cosas, al final ha seguido su camino. Y el tío ni se ha metido con nadie, como hace otro, ni ha querido armar el jaleo, como hace otro, y ha sido su camino, y creo que tiene un canal más sano que el otro. No gana más tanta pasta, más como Sasel, lo voy a decir.
Sasel.
Hombre, Sasel, a Sasel. Aquí la gente sorprendióse con el Christopher, pero a Sasel le pasaría tres cuartos de lo mismo.
Sasel, tío.
Y eso, y entonces creo que al final es de la comunidad retro, creo que es a día de hoy el más sincero.
Sí.
Hay que decirlo así. Y el que hace lo que le da la gana.
¿Cuándo Cheminator se produce, crees tú, ya la decadencia del tema retro? ¿Dónde lo fijarías tú? Aproximadamente, momento que tú digas, pues mira.
A ver, yo no sé cuándo es la decadencia del mundo retro, pero lo que sí que tengo claro es que, a ver, no la decadencia, pero lo que es la gente, el retro va a volver.
Sí.
El retro va a volver porque al final esto es cíclico, es como que ahora está de moda los 80. En los 80 estaba de moda los 50. O sea, tú te pones a ver películas de los 80, muchas de ellas están basadas en los 50. O sea, la de It de los 80, sí, es en los 50. Regreso al futuro, se va a los 50. Quiero decir, Gris, que es tan famosa, ¿no? Es una película que está basada en los 50. O sea, en el futuro de YouTube, pues se pondrá de moda, pues, hablar de la PlayStation 3, hablar de la Xbox 360, y saldrán juegos que a lo mejor no conocíamos en esta época. Y la gente dirá, pues este juego es muy bueno y tal y cual, y nos descubrirán cosas. Lo retro va a volver. Lo retro va a volver siempre. Va a ser de forma cíclica. Ahora está en un momento bajo, no a nivel de precios, porque tú te vas a comprar un Super Metroid y te vale 250 napos.
Sí.
Pero en lo que es el mundo de internet, y a lo mejor en el futuro no existe ni YouTube, sino que hay otra plataforma más grande, quién sabe.
Sí. Es que yo, del entorno, muy poquita gente sigue, ¿eh? Y los que siguen, bueno, ya ve las reproducciones sufren mucho.
No sigue prácticamente nadie que tenga calidad, sinceramente, porque incluso Slobulus antes se hacía un contenido mejor para mi gusto.
Sí,
hacía un contenido mucho más analítico de los juegos, se lo curaba mucho, ¿eh? Antes lo grababa en VHS, los videojuegos de la... y después lo pasaba al ordenador, hacía un lío de un vídeo así antiguo explicando cómo lo hacía. Y era un lío que te cagas. Y de hecho, en un vídeo decía que a él no le gustaban hacer gameplays. O sea, en aquella época...
Veas, madre mía.
Decía algo así como él cree que era mejor recomendar videojuegos a enseñar videojuegos.
Porque generación actual, ¿de qué iba antes? Antes de los gameplays tan a saco, tío.
Antes, generación actual, era Slowblues y Sasel. Los domingos sentados y hablando de noticias.
Vaya par, es que vaya par, la madre que los parió, tío. Vaya par. Que yo recuerdo que, o sea, un punto que fue muy, sobre todo en la comunidad más cercana a nuestra, yo creo que el tema del troleo y cómo acabó todo, cómo concluyó, yo creo que es lo que provocó es que estallara la comunidad. Que estallara, y sí que había gente que seguía manteniéndose, haciendo su cosita tal cual, pero creo que se juntó en la comunidad más cercana, que era la principal de retro, porque la comunidad realmente en YouTube de retro era la que teníamos nosotros más cercana, a nivel de España incluso, porque era la comunidad que iba a los retro no sé qué, a los retro no sé cuánto, realmente era esa comunidad, la de España era eso y poco más, ¿no? Porque los youtubers grandes realmente hacían algunos guiños a los retro, pero nunca se han dedicado a los retro, jamás.
De hecho, te voy a decir una cosa. Donde sí que está vivo los retro, sí, en varios podcasts, es en eso. En el mundo podcast tú aún puedes entrar y ver a mucha gente haciendo podcast, llevando desde años y hablando de muchos juegos y hablándote bien. Recomendando juegos y hablando...
Sí.
O sea, hay muchos podcasts. Ahí sí que sigue existiendo una comunidad retro, además, sana.
Sí.
Mucho más sana de lo que ha habido en YouTube, sinceramente, porque también es muy diferente preparar un programa de radio con colegas que ir tú solo buscando, sinceramente, la famita.
Totalmente, totalmente. Sí, porque al final YouTube, si das la cara o realmente tienes un contacto más directo, pues sí que buscas eso un poco a la famita, ¿no? Porque es lo que pasa con los youtubers grandes. Al fin y al cabo, YouTube te da ese punto de famita y ahora Twitch te da la famita. Lo que tú dices, no solo el dinero, sino también la el que te reconozcan y todo eso, porque en nuestra comunidad cercana nadie ganaba mucho dinero. Con lo cual, al final, pues era eso, ir a un retro no sé qué que te reconocieran. Y al final te ibas al retro no sé qué. Yo nunca he ido a uno, pero sé que cuando ibas al retro no sé qué te encontrabas lo mismo de la comunidad de retro de YouTube, que esa era la comunidad real. Creo que Javi sigue haciendo cosas, no lo sé, ¿eh?
Sí, Javi sigue haciendo cosas.
¿Pero con la misma asiduidad o con menos?
Creo que ahora menos,
te diría. Menos, un poquito menos,
sí,
¿verdad?
Sí, pero bueno, Javi es una persona que sobre todo tenía el podcast.
Sí, sí.
Y que ha sacado dos libros de Spectrum.
Sí, este colaborativo, ¿no? Con varias gente del podcast, ¿no?
Sí, que el segundo libro me comentaba hace poco. Que mucha gente pensaba que era el primero, pero con más cosas. Y él decía que no, que era uno totalmente nuevo. Lo que pasa es que era como... Uno se llama El Mundo del Spectrum y el otro se llama El Mundo del Spectrum Plus.
Es que claro, le ponen ese nombre, tío.
Claro.
Es
que él puso ese nombre porque está el Spectrum y el Spectrum Plus, que era otro Spectrum diferente al Spectrum original. Y yo, hablando con él, me decía, digo, joder, si llego a saber, claro, le pongo otro nombre, pero... Nosotros lo pensamos así porque eran dos Spectrums diferentes.
Coño, es pero como, eso claro, se debe venir, tío. Eso se debe venir. Tú a los consumidores se lo tienes que poner fácil, no difícil. Mira lo que ha pasado con Aves de Presa, ¿no? Que con la película esta. ¿A quién se le ocurrió no ponerle Harley Quinn de nombre al principio? Es que eso... ¿A qué genio, no? Y al final, pues mira, intentaron corregirlo, pero ya creo que es tarde. Y luego, pues, poquita cosa, pues eso, han quedado... Ahora mismo es muy difícil, si tú dices sábado por la noche, ¿te acuerdas antes, no? Todos los directos que había. Me voy a meter en un directo de retro. No lo vas a encontrar. No encuentras ni uno, ¿eh? Y antes, ¿te acuerdas que eran un montón? El viernes, el sábado, el domingo por la... Era una brutalidad. Y con gente en todo que decía, ¿qué cojones? Yo creo, siendo he pensado, que se podía haber hecho un viernes, sábado y domingo, 24 horas, viernes, sábado y domingo, con contenidos retos y se hubieran unido lo que hacía todos los canales. No a la vez, sino uno detrás de otro. Porque era brutal, ¿eh? O sea, había gente que se tiraba, varios directos, se tiraban toda la noche, tío, hasta las 5 o las 6 de la mañana haciendo gameplay. O bueno, lo que a mí me gustaba mucho, que era... Es que era surrealista, ¿sí? La verdad que esa época fue maravillosa. Era de... Hoy vamos a analizar juegos... pongo tal juego, juego 2 minutos, venga, ¿qué nota le dais? Un 7, un 8, decías tú, pero una cosa.
No, eso es absurdo. Y después, en esos directos tan rápidos, también recuerdo a una persona que decía que su juego favorito era uno de MSX desde pequeña y que no había salido en España y que se había salido, se había llegado en japonés. Pero bueno, era un RPG y se lo había pasado.
Pero vamos a ver, es que eso es lo que pasaba, que ellos metían, la comunidad, como somos humanos, todo el mundo metía muchas gambas, unos gambazos impresionantes. Y luego era tener la capacidad de criticar a otros.
¿No? Una cosa es meter unos gambazos y otra cosa es inventarte tu vida.
Totalmente, totalmente. Pero me refiero
no puede ser que un día tu primera palabra fuera MSX, la otra Atari, la otra NES, la otra... Eso no puede ser. Sí.
Pero es que luego esa gente, si tú te equivocabas en el año, o te confundías con un juego, o decías cualquier cosa que no era exacta, o que no era así, tenía los cojones de criticarte y luego hacían ellos sus directos y era la risa, porque podías hacer cortes y unas chorradas, tío, que eran increíbles. Y ellos estaban metidos en los retro, ellos no tenían justificación.
Pero las chorradas siguen ahí, ¿eh? Las chorradas de jugar 2 minutos y poner un 3, pues eso y sigue.
Sí, porque luego te criticaban lo de que no tienes criterio y luego hacían eso, ¿no? Venga, un 6, un 7, y decías tú,
Yo recuerdo una cosa y yo creo que tampoco podemos extender esto mucho. Estamos hablando, claro, de la época, pues esto, de la época que estábamos más metidos en todo esto. Yo decido hacer un programa llamado Checkpoint.
Sí, que lo petó primero, En iVoox lo pusieron, lo promocionaron y todo eso.
Sí, a ver si cuando tenga fibra lo volveré a hacer, lo prometo. Era un programa que la verdad es que vivía mucho del el extinto Zona Jugona, que Zona Jugona era un programa que hizo Slobulus, que estaba increíblemente guay, la verdad, reunía gente y hablaban de videojuegos, que aún traía un juego y exponía. Yo lo mío era un poquito más cortito y al final había un pequeño debate, pero bueno, que tampoco era una cosa que quería que fuera retro, la verdad, quería que fuera juegos actuales y después puede haber un juego retro una semana, a lo mejor otra semana un indie, a lo mejor no había ni uno ni el otro,
pero
¿no?
Era muy actual, ¿no? Yo recuerdo que era un podcast muy actual.
Era actual, los primeros juegos eran actuales. Pues yo recuerdo que una persona de estas, de esta comunidad retro...
El mismo de siempre, el mismo de siempre.
El bocachangla de siempre, sí. ¿Sabes? De tu ciudad tenía que ser.
Sí, la verdad que sí.
El tío dijo, mucha suerte con vuestra nueva mierda, porque él también iba a hacer algo así. O sea, lo mío era un concepto llevado de esa zona jugona a algo nuevo, ¿no? A decir, bueno, cojo ese concepto, pero cambio un poco para que no sea lo mismo. Él no, él prácticamente hizo lo mismo.
Sí, es verdad, él lo plagió, es verdad, chaval, él lo plagió.
Simplemente que Slowbro lo hizo años antes, mucho mejor, y él lo hace años después y parece una puta mierda.
Pero si duró eso, un suspiro, tío. Si duró
dos programitas, dos programitas.
Yo creo que duró más el checkpoint con tus problemas de línea que eso. Sí. Si es que al final... Pero además, es lo que digo, o sea, al final a nosotros, si nos buscan... Pues eso, no hemos tenido mucho contacto con esa persona y estaban como picados con nosotros constantemente, ¿no? Y al final, pues bueno, todo se resolvió como se resolvió. Al final, pues eso, una decadencia muy grande en YouTube. Ahora buscas un directo de retro y no lo vas a encontrar. Te encuentras a Spinecar haciendo el payaso ahora con las consolas chinas. Realmente no hay un canal dedicado a retro, cantaría un montón.
Yeah.
Y ahora es cuando voy a hablar yo de retro. Ahora que nadie habla de retro en YouTube, ahora yo voy a hablar de retro. Ahora voy a venir yo a hablar de los retro. En cada podcast voy a hablar de un juego retro. Ahora sí quiero hablar de retro. Pero antes no. Sí, porque antes me dabas todo el asco y ahora en todos los programitos he hablado de un juego retro. ¿Qué te parece, Cheminator?
Me parece que incluso que puedes pedir a la gente que le envíe un pequeño vídeo también hablando de retro.
Sí, no, ya. O sea, que voy a ir a toda la gente que haya dejado YouTube para que vuelva a aparecer en hablando de retro, tío. El vídeo que a mí de retro más me gustó en aquella época. ¿Te acuerdas del de Mega CD que hizo Caldés con Gabbers?
Sí.
Uf, ese vídeo está súper guapo, ¿eh? Es decir, esto está súper chulo porque, a ver, yo de Mega CD pues conozco nada. Pero ese vídeo sí que me moló, tío. Porque se notaba que Caldex sí domina. Sí domina la plataforma. Las cosas como son. Ves otros vídeos. Yo, por ejemplo, alguno que otro que escuchaba de el Lobulus hablar de plataformas extrañas, tío. Pasa como cuando escucha a gente hablar de la Virtual Boy sin haberla jugado. Que ahí tenía razón Rugarso. Tío, se notaba que no la había jugado. Que no le había dado mucha caña, decías tú. Tío, se te nota que no la has dominado mucho y que no... ¿sabes? Entonces, pues eso sí hemos lo Mega CD. Lo demás, pues mira, pues yo no recuerdo ningún vídeo así notable porque era lo mismo eso, las notitas, el hablar de lo mismo, Nintendo contra Sega y lo mismo de siempre y la gente se cansa, Cheminator, y hemos llegado a ese punto.
Yo voy a ser sincero otra vez, porque voy a decir, es que ya me da igual. A mí el Caldés me cae como el culo. ¿Qué voy a decir? No, es que yo voy a ser sincero. ¿Para qué coño voy a esconderme? Ya con la edad que tengo. Que tengo 30 años.
Hostia.
A mi edad ya no hay que esconderse. No, que decirte, es que me caía como el puto culo. Me parecía que hacía un contenido de... O sea, no porque... O sea, no pongo en duda sus conocimientos. Que sí son justos muchas veces.
Sí, que sí lo controlo.
Sí, porque yo creo que sí que tiene conocimientos, sí, y creo que lo que tú dices es que me va a hacer. Pero después siempre todo lo tenía que barrer o ensuciar, por así decirlo, con comentarios despectivos de que si te gusta Nintendo... Que si...
porque siempre, era el provocador, ¿no?
Sí, pero siempre de mal gusto, ¿no? Y a veces diciendo tonterías como la Jaguar es mejor que la 64, que es como... Entonces, yo como con ese tipo de gente no trago porque es como... porque además yo, sinceramente, yo no creo que lo hiciera de coña. Es decir, yo creo que se nota cuando alguien lo hace de coña.
Y ¿Tú crees que lo decía con rabia, ¿no? Hacia Nintendo.
Sí, claro, cuando una compañía es mejor que tu favorita, pues te da rabia, ¿no? Porque es así. Es así, porque si no, Sega seguirá haciendo consolas, dime.
Vamos a crear una sección, ¿vale? Siempre que hagamos un directo de Nintendo Muerto, de NHM, como se llame, vamos a poner siempre una cola nuestra, ¿vale? Al final del programa. La sección la podemos llamar La Polémica. Y una de estas veces vamos a invitar a Caldés, a ver qué te pasa con él.
No, Chimineto. Pero es que, bueno, si lo quieres llamar...
¿Y le haya hostia o qué?
No, además no creo que venga.
Pero, no creo que venga.
No, pero es lo que te digo. A mí no me caía bien. Su forma de transmitir, su forma de decir las cosas, además con esa chulería. No, era como un tío que se me hacía muy, muy cansino. Que el directo de Mega CD esté bien o mal, la verdad es que no lo sé, porque no lo vi.
Sí, está guay, está chulo, está muy chulo.
Quiero decirte, y no es porque si hubiese sido de Gabers haciendo un análisis, sí que lo veo. O de Gabers,
pues Gabers sí no hace malos análisis, ¿eh? No, Gabers, tiene buena. No. Es un tío que vale para esto de YouTube. Sí. Mola, y los directos suyos, estos que hace de vez en cuando, que ya hace menos, bueno, es que ya es que aquella época se ha venido abajo porque ya hace muy poco directo hablando y tal cual. Te pones a hablar con él por el chat y eso, y es un tío ameno, no es...
Sí, a ver, yo a Gabers lo he considerado uno de mis mejores amigos, de mis más allegados amigos. Sí. Yo creo que a Gabers lo que pasa es que, lo he dicho, hablo de todo ya, yo creo que a Gabers lo que pasó con sus directos fue que lo que es todo el salseo de la época, de los retro, de hablar de la gente... le vino muy bien para las visitas, para el feed que tenía, pero eso te va bien o en corto plazo o siempre tienes que vivir de eso. O sea,
sí.
Si no quieres dedicarte a tu canal a ese tipo de contenido, o sea, no entres nunca en él. Porque si entras, vas a tener que quedarte ahí como hace otras personas con poco pelo.
Y que estaba muy mal rodeado, tío. ¿Tú ahora piensas cómo está rodeado? Ese directo, Gabers. Dios, si pero te rodea tampoco, gente así, no, como cojones vas
pero
a
al querer... final, pero al final cada uno decide con quién rodearse.
Está
con
claro,
quién.
Está claro.
Tú no puedes... Claro. Si yo cojo ahora, salgo por mi puerta y le pego un guantazo a alguien, no puedo culpar a mis padres por cómo me han educado. La responsabilidad es mía.
Está claro. Que decir, la última responsabilidad es tuya. Eso está claro.
Exactamente. Entonces, yo sinceramente creo que el problema fue ese. Y porque al final todo eso al final llevó a males de cabeza,
sí,
que no tenía ningún sentido. Sinceramente, o sea, ¿para qué cojones te pones a hablar que si este, que si cual, que si menganito, tío? Que tú sabes eso, pues ya está, ¿verdad? Por culo. O sea, y tampoco voy a ser hipócrita, porque yo en la época también pensaba, joder, es que llegó un punto que yo pensaba, joder, es que sí, hay que desvelar a X o hay que desvelar. O hay que...
O incluso no. Pep, que es un tío en condiciones, sí, un tío de puta madre, calmado, también sí, entró en el bucle aquel directo, es que yo no sé, yo siempre estoy metido en todos los jaleos, pero justo el único directo, bueno, el único no, de Gaber que entré, el primero, fue después de esta bronca de Pep hablando de lóbulos, es que incluso él entró ahí, pero yo creo que, che, al final si te rodea gente de un perfil, que es lo que yo pienso que también ha pasado a Gaber, al final estás metido en la burbuja y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y cuando te das cuenta, pues ¿qué hizo Pep? Dijo, mira, chicos, yo aquí no tengo nada más que hacer. Y es verdad, pues se hizo muy bien. Y ahora seguro que está más contento y más tranquilo que nada.
Sí, y después el problema que también tiene todo lo que tiene que ver con los retro es que, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, el retro tiene un límite. Sí. Hay un momento en el cual ya no puedes seguir hablando de retro sin volver a caer en lo de siempre.
Eso es.
O sea, tiene un límite, tienes que hablar de otras cosas. Es como si estuviésemos viendo Punto Pelota, o bueno, sí, perdona, o el chiringuito. Que he vuelto a ver vídeos viejos de Ciro en Punto Pelota.
Ciro, hostia, qué grande, tío.
Me encanta. Ciro López. Pues yo creo que me he inspirado en Ciro, para hablar como estoy hablando hoy. Porque como ya me da igual, porque tengo 30 años.
Que Ciro López, te digo una cosa, parece un colgado, pero no es un colgado, es un tío con mucha experiencia, que ha trabajado y trabaja en medio muy importante. Lo que pasa es que él se quita valor y se considera un matado, pero no es un matado, Ciro López no es ningún matado,
Y haciendo la hecho una inspección, sí, ¿sabes? Es que lo tiene todo, ese hombre ya se puede morir tranquilo.
Lo vamos a invitar también, tío. Cuando esto se haga ya, cuando esto en lugar de sacar casi 2.000 repros saque 15.000, vamos a llamarle a Ciro.
Pero es que de hecho, si
a
tú
la polémica, perdona, lo vamos a llamar la polémica, ¿no?
Es que sí, pero es que la noche de Gabers,
sí,
sinceramente, si hubiese sido de otra forma, con debates más mixtos de opiniones,
sí.
No todos con... podría haber sido a día de hoy, pues, imagínate,
sí,
una especie de chiringuito.
Sí,
que
sí,
vienes
sí,
por la
sí,
noche.
Sí, sí.
Y esta semana, pues yo qué sé, pues mira, vamos a hablar del Warcraft 3.
Sí.
Y vamos a dar la polémica. Vamos a ver de qué coño ha pasado ahí.
Sí, sí.
Y la gente seguirá entrando.
Sí, estoy de acuerdo.
Y como tú vas, rotando a la gente que te acompaña, que no siempre es la misma, que eso es lo que pasa en los podcasts, que siempre son la misma gente con una opinión y tal. Y al principio bien, pero después llega un tiempo y ya más o menos te puedes imaginar lo que van a decir. Porque Entonces, creas polémica, creas gente nueva, vas metiendo, y hubiese sido, creo, sinceramente, a día de hoy, pues, a lo mejor, qué decirte, no tendría los números de un chiquito y tal, nada.
Pero sí, hubiera sido una cosa parecida, sí.
Sí, pero tendría un buen número, y yo creo que se estaría divirtiendo, la verdad.
Absolutamente, absolutamente. Que, a ver, que tampoco lo que estamos diciendo, ya concluimos, es, nosotros hicimos un Nintendo muerto, el de aquella época, perfecto, no, no. O sea, se puede decir que el mayor crítico de Nintendo ha muerto he sido yo, con diferencia. ¿Eche o no? El mayor crítico que más duro ha pegado Nintendo ha muerto, que después de un Nintendo ha muerto decía, pues esto no me gusta y lo otro y no sé qué, no sé cuánto, y estaba quemado con el programa, era yo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo ahora todo es perfecto. Y de hecho, bueno, el nuevo Nintendo ha muerto, Che, tú me dirás en qué se parece al antiguo.
En que tú lo presentas.
Y ya está, es lo único, porque para todo lo demás ha cambiado. Que también yo creo que el programa le vino bien cambiar, porque si hubiésemos mantenido esa línea, con la caída tan grande que ha tenido YouTube, se hubiese ido a la mierda. Sin embargo, el nuevo parece que ha cogido a gente nueva, y eso pues lo ha impulsado. Al final es un poco renovarte, ¿no? Y bueno, que era un podcast para defender Wii U, y Wii U desapareció hace ya mucho, con lo cual no tenía ningún sentido. Bueno, Che, concluimos. Venga, conclusión. Échemene.
Bueno, que los retos volverá, que imagino que más gente nueva entrará, y que sí que existe el retro sano, pero no está en YouTube.
Eso
el retro sano también está en los podcasts, en la gente que hay en los podcasts, que puedes meterte cualquiera y comentar. O sea, creo que ahí hay mucha más salud que entrar en YouTube y ver a gente que quiera aparentar lo que no es y saber lo que no sabe y hacer un rato los gilipollas, entre otras cosas, que en YouTube la verdad es que se ve bastante.
Luego te vas a Twitch, te ves los juegos más jugados y no están los retros. Es que al final no. Es que...
Hay una sección retro en Twitch, por lo
sí,
menos eso sí,
pero
que hay.
Lo compara con los números del otro y te das cuenta de que eso se ha desinflado, la verdad.
Sí, 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 totalmente.
¿Me vas a hacer, perdona, Che, una cabecera para que lo ponga o qué? ¿De la polémica? De voz, como lo del justiciero. Bache, no. Por favor, que la gente te está escuchando y quiere haber escuchado eso, tío.
Vale, si se ocurre algo, pues.
Va, venga. Pues nada, Cheminator, nos vemos en la próxima
polémica.
De polémica. Y nada, muchas gracias por estar y un saludo a todo el mundo que ya se acaba el programa. Así que nada, hasta la próxima, que ya veremos cuándo será. Chaito.
Adiós. Thank you.